Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 19 de mayo del año 2023 y ya cumplimos una semana de campaña electoral. La polémica del día, pues la compra de votos en Ceuta, no, en Ceuta no, en Melilla. Pagaban entre 100 y 200 euros por comprar esos votos. Eso dice la Fiscalía y la investigación policial que se está desarrollando. Pasa del 2% habitual en voto por correo al 20% en la ciudad autónoma. Peligroso, peligroso, peligroso. ¿Quién está detrás? Ya lo iremos sabiendo. De momento la polémica está servida y distorsiona un poquito lo que hasta ahora había sido el denominador común, que era el tema de Bildu, que no desaparece. Tienen que custodiar a carteros exigiendo el DNI a la hora de depositar el voto por correo. Ayuso le pega otra patada al avispero echándose al monte. Ahora que pide la ilegalización de la formación política Bildu. La Fiscalía no le da la razón porque no ve incumplimientos legales en las listas que han presentado y mucho menos a haber retirado o por lo menos haberse comprometido a no aceptar el acta de concesión. A los 7 etarras con delitos de sangre. Y está siendo más dura que Vox. ¿Por qué? Pues porque tiene que pelear por sus votos para intentar llegar a la mayoría absoluta. ¿Pero esto le viene bien al resto del Partido Popular? Pues no se sabe. Desde luego Feijóo le está desmantelando el argumento electoral y no le da la razón. El resto del PP sigue las instrucciones de Feijóo y se queda sola la señora Ayuso pidiendo la ilegalización de Bildu. Siguen las descalificaciones entre los partidos y el Y Tú Más, que es también otro denominador común de esta campaña, que aunque son autonómicas y municipales, está desarrollándose en clave electoral nacional. ¿Propuestas de futuro? Pocas o ninguna. Bueno, el fin de las mascarillas, que ya se plantea para con posterioridad al 28M, para evitar susceptibilidades de algunos por críticas como medidas electoralistas. La verdad es que para quitar las mascarillas ya de las farmacias no haría falta esperar al 28M. No sé si será bueno quitarlas del ámbito hospitalario, pero bueno, está ahí. Esa medida está retenida porque no se va a tomar hasta después del 28M. Más encuestas, riesgo para el señor Lambán en Aragón y más que probable que Colau pierda la alcaldía de Barcelona. ¿Ustedes se creen las encuestas? Yo cada día me creo menos, porque sinceramente manipular los números cada día es más sencillo. Lo que sí es una realidad es que los jueces y fiscales han desconvocado la huelga que tenían prevista para la semana que viene. 6 de las 7 asociaciones de jueces han aceptado la propuesta del Ministerio de Justicia, que consiste en crear nuevas 3 plazas, 300 en concreto, y una subida salarial lineal a los salarios de los jueces, que ya son un poquito bajos por lo visto, porque les van a subir 450 euros mensuales de media. Ahora solo queda llegar a un acuerdo con los funcionarios que este lunes inician huelga indefinida, que habiendo conseguido ya la suspensión de más de 500.000 juicios y demorar más de 5 millones de acciones judiciales. Los clientes, que somos los judicializables, pues al margen de todo este tema, nos va a costar un par de cientos de millones más la justicia en este español, en este país llamado España, pero no sé si va a significar que se mejore el rendimiento de los funcionarios, jueces, fiscales y los ya, vamos a decir que incrementados el sueldo, ¿cómo se llaman ahora? Los secretarios de juzgados, se llaman letrados de Administración de Justicia. Bueno, las leyes de vivienda y las leyes animalistas que han sido aprobadas recientemente por el gobierno de España ya comienzan a dar signos que no consiguen los objetivos que se perseguían cuando se redactaban, sino más bien todo lo contrario, al estilo de lo ya habitual en este país, como la ley del solo sí es sí, que nos hemos olvidado de que sigue sacando a agresores sexuales y violadores a la calle. En concreto, a fecha de hoy ya van 1.100 reducciones de condena y más de 110 agresores puestos en libertad antes de tiempo. El G7 se reúne en Hiroshima, sin China ni Rusia, a la búsqueda de soluciones al problema de Ucrania, que parece que la embajada diplomática china no ha obtenido los resultados esperados, y también para intentar hablar del control del armamento nuclear y las relaciones internacionales entre los países que componen el G7 y la potencia asiática. Emilia-Romagna, una región de Italia que está sufriendo gravemente las consecuencias del cambio climático. Algunos dicen que es eso, pero bueno, toda la vida ha habido inundaciones. No sé si ahora serán mayores, peores, pero lo que sí es verdad es que ya hay 20 muertos en Italia, en Emilia-Romagna, y se han valorado en más de 30.000 millones los daños causados. 5.000 empresas, sobre todo del sector vitivinícola, están paralizadas en esta región italiana. Petro, el presidente de Colombia, borra su tuit después de haber anunciado la aparición de los niños desaparecidos tras el accidente de avión, de avioneta, que se produjo la semana pasada, de hace dos semanas ya, en la Amazonía colombiana, y tras 13 días de desaparición, el presidente dijo que habían aparecido, y no ha sido así. No han aparecido. Lo que sí han aparecido son signos, ¿cómo se llama esto? Pruebas de que siguen vivos. Siguen vivos tras 13 días. Cuatro niños pequeños, el mayor de 13 años, el más pequeño de 11 meses, perdidos en la Amazonía colombiana tras, ya digo, el accidente aéreo que causó la muerte de sus padres. El Mundo lleva un artículo interesante de leer sobre el futuro demográfico de España, porque saca unas conclusiones y da unos datos que son realmente preocupantes. Uno de cada tres nacimientos que se producen en este país a fecha de hoy porque los padres son inmigrantes, no son nacionalizados, vamos, son nacionalizados españoles, pero no nacidos en España. En algunos barrios este dato lleva a más del 50%, es decir, que más del 50% de jóvenes de algunos barrios de grandes ciudades españolas son de origen extranjero. La natalidad en España es un problema y nadie está poniendo freno a este problema de futuro, porque no solamente es el presente, va a peor. ¿Y el por qué? Pues porque los jóvenes españoles siguen sin tener claro sus proyectos a largo y medio plazo. Solo el periódico de España a nivel nacional trae a la actualidad el caso Cuarteles, con nuevos audios filtrados de las investigaciones judiciales sobre la información privilegiada de la que disponía el empresario lanzaroteño conocido por Mon. El Sevilla va a su séptima final de la Europa League, que es su competición preferida, y un denominador común en la prensa escrita de todo el territorio nacional, una triste noticia. Don Rafael Nadal no va a ir a Roland Garros, no va a ir a Wimbledon, no va a ir al US Open, y además anuncia que con muchísimas probabilidades el año que viene será el último en el que podamos disfrutar de su raqueta en las pistas internacionales. Pues nada, felicidades a Adolfo Crispín, Ivo Urbano y Teófilo, que celebran hoy su onomástica, y recordarles que hoy se celebra el Día Mundial del Médico de Familia. Qué bonito, los médicos de familia, y el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Conozcamos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología qué tiempo nos espera hoy en materia climatológica.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte intervalos nubosos tendiendo durante las horas centrales del día, poco nuboso despejado. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz o 21 de máxima en La Laguna. El viento será de componente norte con intervalos de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues bueno, esa sintonía indica que detrás de la línea telefónica y a las 7:40 en punto está don Javier Abreu. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días por la mañana. ¿Qué
tolón,
le pasó?
Tolón. ¿Eh? Tiramos
¿qué
voladores.
¿Qué le pasó?
Pues nada, que vamos puntuales, tío, y nos hemos convertido en gente de bien.
No, pero es un día al año, no hace daño.
Y vamos a convertirlo en más habitual de lo posible. Lo que pasa es que me estoy haciendo un poco de derecha y tú sabes que la gente de derecha son muy puntuales.
¿Un poco?
¿Tú te crees que yo soy?
¡Qué gracioso eres! Sí, se metía haciendo un poco de derecha. Yo creo que tú lo traías eso de nacimiento, ¿eh?
Pero yo no sé por qué me dicen a mí que yo soy de derecha. Yo no soy de derecha.
¿Sabes por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque te escuchan hablar.
¿Ah, sí?
Pues y cuando siempre... uno habla mucho y está todo el día alegando, la gente sabe de lo que va.
No, yo debo reconocer...
Te pasa a ti lo mismo que me pasa a mí, lo que pasa es que a mí me pasa al revés.
Sí, también,
cuanto
verdad.
Más hablo, más se dan cuenta que soy de izquierda, que soy rojo.
Pero tú eres más rojo que yo azul, ¿eh? Ya te digo yo. Yo soy un poquito...
Sí, yo soy muy rojo.
Muy rojo. Pero bueno, de eso
muy,
se trata,
muy,
¿no?
Muy rojo.
Y ama todos los días demostrado...
Pero no tengo ningún problema en decirlo.
No, pero además todos los días demostrando...
La diferencia es que yo que soy rojo, muy rojo, muy encarnado, como decimos en Canarias, muy encarnado, no tengo ningún problema. Ahora, los que son de derecha tienen problemas en decir, bueno, es un poquito de derecha. No, tú eres muy de derecha, lo que pasa es que no lo quieres verlo.
Bueno, puede ser. Yo no te digo, cada uno tiene una percepción de cada uno de ellos. Además, Freud lo dijo, ¿no? Que una cuarta parte de cada persona es tuya propia y incluso una cuarta parte que te ven los demás no la reconoces tú, ¿no? Es posible.
Mira, lo importante no es lo que tú seas, sino que no seas sectario.
Guau, eso sí que no lo soy. Eso no me lo puede criticar nadie.
Sectario es lo que no hay que hacer.
Oye, pues Javier,
la que sea tampoco, sectaria... Porque hay cosas que hacemos bien los de izquierdas, cosas que hacemos mal, cosas que los de derechas hacen bien, cosas que hacen mal. Oye, hay que ser lógico.
Yo creo que sí, además usar el sentido común. Y además...
Tengo una pregunta para ti.
Venga, a ver.
A ver cuánto de derecha eres.
A ver.
¿Tú estás de acuerdo con los vientres de alquiler? No. Lo digo porque ayer resaltó la noticia que el Supremo avala que Miguel Bosé no es hijo de los otros dos hijos de su pareja.
Yo no estoy de acuerdo con los vientres de alquiler tal y como está concebido actualmente. Yo abriría el debate y buscaría una solución a algunas situaciones personales. Pero tal y como está concebido y se está realizando actualmente ese proceso de gestación, no estoy en nada de acuerdo, más en contra de un partido en el que yo milité, que es Ciudadano, que te dio la bandera esa como una reivindicación. No es una reivindicación, es un problema que hay que solucionar, que hay que legislar correctamente, pero de luego, de momento estoy en contra de esos vientres de alquiler. ¿Soy de derecha o de izquierda?
Eso es un poco de derecha.
Es un poco de derecha, vale.
Pues entonces... Un poco de derecha. Ahora te voy a dar la opinión de un señor de izquierda.
Venga.
El ser humano ni se compra, ni se alquila, ni se vende. Jugar con el cuerpo humano hay que dejárselo solo a Dios, no al ser humano. El que tiene dinero casi siempre se sale con la suya. El que no tiene dinero no puede estar en esos andares. Yo creo que el ser humano... Lo que ha costado llegar hasta aquí, el ser humano ni se compra, ni se vende, ni se alquila. Y si en este caso concreto, por ejemplo, de Miguel Bosé, ¿no? Que es una cosa esperpéntica, ¿no? Una pareja oculta, entre comillas, ¿no? Durante veintipico años deciden adoptar unos niños con vientre de alquiler, claro. Conviviendo juntos, ¿no? Como pareja, me refiero, ¿no? Dos los ponen a nombre de uno y dos los ponen a nombre de otro, como si esto fuera un regalo, como si fuera una cosa...
Como si fueran coches.
Como si fueran cosas, ¿no? Se separan, por lo que sea, porque se acabó el amor, no entro en esa historia, por lo que fuera, se acabaron. Y entonces, dos son tuyos, dos son míos. Tú vas a tu casa con los tuyos que no tienes perra y yo que soy el rico me quedo con los que son míos. Es una cosa tan esperpéntica y que la justicia termine avalando esa situación.
Es tremendo.
Es tan lamentable, tan bochornoso, tan fuera de lugar, eso tan es... sin sentido.
¿Tú no te das cuenta que eso dice que...
Alma de cántaro, para la justicia y para ellos.
¿Tú no te das cuenta que eso lo que dice
no
es que
ustedes no hicieron la historia juntos? Sí. ¿Ustedes no tenían a esos niños viviendo juntos? Sí. Independientemente del semen o del vientre en el que estuvieran esos niños, no se criaron juntos, pues eran hermanos. ¿Por qué ustedes luego, cuando se acaba el amor, hacen de su pelea, de su historia, hacen que lo terminen pagando los niños y lo separan? No, aquel es tu padre y este soy tu padre. Es una cosa tan fuera de lugar, tan sin sentido, y que el Tribunal Supremo termine dándole la razón, me parece tan bochornoso, tan inhumano.
Javier, ¿sabes eso qué quiere decir? Por lo menos mi interpretación de que las leyes hoy que están en este país no tienen como prioridad proteger al menor, sino proteger los derechos de los ascendentes. En algunos casos, los dos padres, en otros casos, padres y madres o madres y padres. Pero no se preocupan, no es el eje vertebrador de la ley, no es proteger al menor. Y eso yo
no, es consentir el capricho del adulto.
Eso, ahí estoy completamente de acuerdo.
Y si el adulto además tiene perras, pues siempre se sale con la
Siempre
suya.
De las perras tiene más razón que el que no tiene perras. Eso cada día es más claro, ¿no? Pero bueno, hasta para la adopción, que para mí es el método natural o prioritario.
Eso sería lo lógico.
El que deberían de potenciar.
Si tú quieres ser padre, madre, hay miles de niños que necesitan ser adoptados o acogidos. Y conozco muchas familias que han hecho las labores de acogimiento, otras familias que han hecho el sistema de adopción. Pero ir a comprar, ir al mercado a comprar. Claro, como no lo puedes hacer en España porque es ilegal, te vas fuera.
¿Lo hace?
A otro país y compras un niño y vienes para acá y dices que eres papá.
O mamá. Pero fíjate
o mamá,
tú.
Sí,
o fíjate tú.
Bueno, lo de la mamá, si te refieres a la artista esta.
Sí, la última.
No, y a la baronesa.
A la baronesa Thyssen o a Ana Obregón.
Sí, claro, tiene muchos millones y con la edad que tienen, ¿qué carajo vas a adoptar tú, muchacho? Tú, pero no es consciente de la edad que tiene.
Pero a ver quién se te va a legislar eso, porque la verdad es que cuando tú te metes...
Pues eso hay que legislarlo.
Hay que legislarlo.
Mira, por lo menos como mínimo habría que legislar que tú no puedes entrar en ese sistema, en esa historia, bajo ningún concepto, a una determinada edad.
Pero fíjate,
después de los 45 años me parece que eso ya no tiene sentido.
Porque son caprichos personales de personas adultas. Yo, fíjate tú, lo comparo siempre y personal, se enfadan conmigo cuando lo comparo. Es como cuando tú tienes ganas de tener una mascota y vas al refugio a recoger un animal o te gastas 2.500 o 3.000 euros en un perro de raza. Esto puede ser aceptable, no lo sé, a mí me molesta mucho, pero puede pasar y está legislado.
Porque dice que yo me enfado contigo.
No lo sé, alguien se puede enfadar. Tú no, a lo mejor...
No. Yo tengo dos princesas y las dos son adoptadas.
Yo tenía dos perros y los dos eran adoptados. Pero previamente había
tenido... Yo creo que hay miles de perros que necesitan cariño y una familia. Y si tú quieres una mascota, en este caso un perro, pues ve, adóptalo. ¿Por qué lo tienen que estar comprando? Es que eso hay que acabar con eso.
Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, cuando tú tratas
un viento de alquiler... Bueno, en este caso es más grave todavía porque son seres humanos.
Es un ser humano. Pero vamos, que porque quiero que tenga mis ojos, porque quiero que sea inteligente, porque quiero que sea de 2 metros de altura. Y entonces quiero que saquen mi semen o mi óvulo y el de alguien que yo elijo en un catálogo. Eso me parece tan deleznable. Cuando hay tantos seres vivos que no tienen padre ni madre y que necesitan una familia y que los desprecias, ¿por qué? Porque no son de tu genética.
Pues ahora cualquiera que te esté escuchando dice que te estás haciendo muy rojo, que te estoy
contaminando. Que no, eso lo he defendido yo siempre. Es decir, creo que lo que hay que hacer sencillo es la adopción. Hay que facilitar la adopción a familias que deseen tener una descendencia, que deseen dar cariño a seres humanos que no lo tienen. Eso hay que facilitarlo. Y sin embargo, pues también hay en mafias de adopción en países del este de Europa, donde es más sencillo traerse a un ruso o una rusa, en la época que yo me acuerdo, o un chinito o una chinita, que adoptar en España.
Ahora con la guerra se ha descubierto que hay miles de niños
Ucrania.
Que estaban en vientres de alquiler y que quedaron en el limbo, ¿no?
Pues
el
eso
ser
es lo
humano,
que, yo no creo que sea de derecha ni de izquierda, yo, tiene dinero, la verdad.
Estamos un poco mal de la cabeza, ¿no?
Se nos ha ido un poco la mano, sí.
Sí, nos ha ido un poco la cabeza, ¿no? Porque esto que se hace con niños también se puede hacer con órganos.
Lo llevan haciendo hace muchos años. Hay niños con cicatrices
en los riñones. Claro, clandestinamente, sí.
Muchos años. Que le quitaban los riñones y los dejaban
en la compra o la venta de órganos, el tráfico de órganos a seres humanos, eso se lleva haciendo muchísimos años. Hay muchos reportajes y documentales sobre situaciones en China y en tantos otros países que no se cuentan, ¿no? Donde se trafica con órganos humanos.
Riñones quitados a chavales de 7, 8, 10 años en Brasil, hay centenas y centenas de ellos. O centenares. Pero eso al final, Javier, no es ni de derecha ni de izquierda, es de ser persona, de tener buenos sentimientos o malos. Y eso, hablando de buenas y malas personas, ¿qué te parece la posición de la señora Ayuso con respecto a la ilegalización de Bildu, que tanta polémica está generando y tantos problemas le está generando al PP, que no está como muy de acuerdo?
Pues mira,
¿no?
Le ha generado un problema a su propio partido, porque esta señora, que nunca ha estado viendo la chaveta, la termina ayer creando un problema a su propio partido, ¿no? Y al sistema en general, por lo que ha costado, ¿no? Esta señora en el Reino Unido le hubieran dado una patada en el culo y le hubieran echado de las instituciones. Hace unos días el rey Carlos III de Inglaterra ha dado una comida, una fiesta de estas que hacen ellos, ¿no? Por la coronación. ¿Sabes quién era uno de sus invitados?
El del Sinn Féin.
Exactamente.
Y muy inteligentemente.
Y se sacaron una foto y todo, y estuvieron hablando y charlando.
Yo ya he hablado contigo que a mí lo que me hace falta es que Bildu condene la violencia. Aunque no quiera condenar a sus militantes que hayan tenido delitos de sangre. Eso hasta lo podría entender. Pero que la condone a partir de hoy. Es decir, que ya renuncie a utilizar la violencia.
¿Por qué le pedimos a otros que condenen algo? Yo que estoy de acuerdo contigo. Todo el mundo debería de condenar cualquier atrocidad. Pero ser tan exigentes con uno y no con otro...
No, no hay que ser
exigentes
para todos,
por
supuesto.
Le hemos pedido a algunos partidos que en el Congreso de los Diputados recientemente han dicho... que no hay democracia en España, que con 40 años vivimos mejor que el franquismo. ¿Le hemos pedido a muchos partidos que condenen el franquismo?
Creo que solamente Vox no lo condena, ¿no?
No, ni el PP tampoco.
Yo creo que sí, ¿no?
No.
Bueno, algunos del PP puede ser que no lo hagan.
Bueno, algunos del PP sí. Y yo creo que la mayoría de los votantes lo condenan, pero a muchos dirigentes no. Su principal, su presidente de honor perpetuo se llama Fraga Iribarne, ¿verdad? Uh-huh. Fraga Iribarne fue ministro de Franco y estuvo en el Consejo de Ministros donde se firmaron penas de muerte.
Cierto, y además gente represaliada por la República, las últimas que estuvieron matando, siendo
claro,
ministro.
Claro, entonces, Fraga. Si no le exigimos a otro, ¿por qué vamos a exigir a uno? Yo creo que a todos deberíamos exigirle que condenen las atrocidades que se ha hecho a lo largo de la historia de este país.
Pasa que, Javier, en un lado avanza la guerra civil y en otro lado ETA, yo creo que son cosas diferentes. La guerra civil fue una cosa y ETA fue otra.
¿ETA da votos?
El problema es ese, lo acabas de dar en la clave, es decir, que pongan este tipo de cosas en claves electorales y solamente midiendo la repercusión que tiene en las urnas. No
voy a
en el
poner
futuro
otro
de este
ejemplo,
país.
Que no me has contestado. ¿ETA da votos, sí o no? Cuando se acabe el tema de ETA, cuando acaben
ETA
con esta historia, porque
siempre.
Está, ahora
acuerdas?
El pollo lo tiene el propio PP internamente, desde ayer lo tiene internamente, ¿comenzarán con Venezuela?
Bueno, lo sé, pero que llevas razón que te da votos. Y además, fíjate tú, yo en mis formaciones políticas, las que he militado, que una fue UPyD y otra Ciudadanos, en UPyD yo tenía un problema grave con la dirección del partido porque no entendía por qué llevaba dentro de sus 5 medidas más estelares el tema de la condena a ETA. Sí, no lo entendía, tenía una fijación absurda con el tema de ETA y condenaban las negociaciones.
UPyD llevó al Congreso de los Diputados la disolución, la disolver, declarar ilegal a Bildu.
Sí, 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 ¿verdad? Yo conozco la historia.
Además,
me creo mucho
el PP
problema.
Votó en contra. Y ahora vienen otra vez con la misma historia porque estamos en campaña electoral. Porque no lo hacen nunca fuera de campaña, sino siempre dentro de campaña. Porque ETA da votos.
Sí, sí.
Y jugar con las víctimas, jugar con los sentimientos de los familiares y demás, para algunos les da votos.
Hubo un pacto antiterrorista que fue lo que ocasionó el final.
Existe un pacto antiterrorista
no
en España
no lo están
que firmó el PP y que estos días se lo está saltando.
No lo están cumpliendo, ¿no?
No lo están cumpliendo.
Y la lucha contra el terrorismo de cualquier índole, ya sea yihadista, ya sea comunista, ya sea fascista, ya sea lo que sea, debería ser un políticas de Estado, no debería usarse partidistamente. Pero bueno, eso...
Estoy de acuerdo contigo.
Los ciudadanos deberíamos...
De Mira, una persona de izquierda y una persona de derecha que estamos de acuerdo que eso debería ser intocable por parte de los políticos.
Y no usarlo como rédito electoral, es decir, y lo han usado hace muchos años. Yo me acuerdo de verdad...
Pactamos esto, lo hemos pactado. Ha sido bueno para el país ese pacto antiterrorista.
Acabamos con ETA por ese pacto antiterrorista.
Y ahora se lo salta al PP. Continuamente, todos los días, porque le da voto.
Desde luego, no todo el PP, pero una parte del PP sí.
Sí, bueno, la dirigencia.
Pues a ver si igual que los afiliados del PSOE le ponen las cabras en el corral al señor Sánchez, a ver si los afiliados del PP le ponen las cabras a Ayuso, porque la verdad es que esto les hace daño. Yo me imagino los compañeros del
Sánchez,
País Vasco...
¿Y el señor Sánchez por qué?
Bueno, porque también se le va un poquito la lengua con las mentiritas. Y con
que pero vamos a ver, la política es la política. Una cosa es la política.
Cuando tú dices nunca pactaré con
Estado.
Bildu y pactas con Bildu, has mentido. Y cuando tú dices que te quita el sueño pactar con Podemos y pactas con Podemos, es que o te has
pero
tomado
mira,
una dormidina grande
¿qué
algo ha pasado.
¿Qué pasaría en este país si Bildu... ese entorno, ese mundo, publicara las actas de las reuniones con los dirigentes del PP?
Ay, me encantaría que todo ese tipo de conversaciones fueran públicas, como decía tu amigo Pablo Iglesias, que iba
ojalá
a hacer con los acuerdos, ¿no?
¿Sí?
El acuerdo eso que dijo, que las ministras de Podemos las
en
quita
esta
él,
situación, la no que estamos nunca. Viviendo estos días, de enfrentar otra vez, de jugar con los sentimientos, de meter el dedo en la herida, yo creo que lo lógico sería que nos enteráramos qué pasó en las reuniones con los gobiernos de Aznar y de Rajoy. Porque todos los gobiernos de este país, todos, desde Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero, todos querían, hasta que se acabó, querían acabar con ETA y negociaron con ETA.
¿Tú te acuerdas de aquellas declaraciones de Aznar que se le atragantaba decir ETA y dijo Movimiento de Liberación Vasco? Y no, o sea,
sí, claro.
¿Te acuerdas que se le atragantaba? Era como hospedar con el pago en diferido de Morado.
Sí.
Estaba el hombre incómodo, ¿no? Pero es verdad que todos los gobiernos de España han negociado con el entorno de ETA.
Pues claro. Entonces, ¿no sería bueno que esas actas se conocieran?
Yo pagaría por leerla. Yo pagaría por leerla.
Yo creo que son una cuestión de Estado y por tanto no deberíamos de estar jugando con ella para no crear follones, ¿no? De esa índole. Pero ¿por qué un partido que pretende gobernar España vuelve a jugar con el mismo tema otra vez por conseguir 4 votos? ¿Le va la vida en ello? Bueno, ¿no puede hablar de vivienda, de educación, de vientres alquiler, como estábamos hablando nosotros ahora mismo, de pensiones, de carretera? Hay 1000 temas de los que hablar. Hay 1000 temas con los que darle leña al gobierno de España.
De que faltan interventores, secretarios y tesoreros para los pueblos, que faltan interventores, secretarios y tesoreros para los pueblos pequeños y que tienen que compartirlos y incluso utilizar a policía como venía en la prensa, que no es la primera vez que pasa, lleva pasando tiempo, porque no tienen funcionarios del cuerpo necesario para sustituir de manera
bueno
temporal.
Pero eso, una parte de la información es verdad y otra parte es un poquito demagogia.
Hombre, siempre estamos hablando de prensa canaria.
Bueno, sí, pero es que los ayuntamientos no han sacado plazas de funcionarios.
No, los ayuntamientos no, hay
no, no, sí, yo te entiendo.
Hay puestos de secretario que están sin cubrir porque no hay.
Le faltan determinados técnicos, grupos técnicos. Vale, ¿y usted por qué no ha sacado esos grupos técnicos? Entiendo que faltan interventores y secretarios. Sí, sí, muy sí. Bien.
¿Vale? Hay falta de planificación en los RPT de los ayuntamientos, es verdad.
Pero
falta
usted, ¿por qué no ha sacado plazas en su pueblo? Yo se lo digo.
Porque no tenía amigos afines con esa categoría profesional.
O porque usted ha preferido gastarse el dinero de recursos humanos y de contratar personal en fiestas.
O en convenios de colaboración laboral
que puedo o cuatro técnicos manipular. Entonces no puede hacer la fiesta del pueblo.
Yo prefiero contratar a cuatro amigos del pueblo que traer a un interventor que me cueste dinero. Y sobre todo después si tengo que sobornarlo con una RPT que multiplica por dos su salario oficial estatal para
es que
haga lo que yo
diga. Si lo tengo en condiciones precarias, hará lo que yo diga.
Exacto.
Eso es verdad.
Eso. Y eso es otra ley que...
Oye, tú y yo podríamos ser una buena pareja política.
Yo te lo digo en serio. Además, estoy de acuerdo que... Resolveríamos mucho de derecha, como tú dices que tú eres de izquierda. Yo digo que no soy tan de derecha, pero tú dices que soy de derecha. Que nos podemos poner en lo fundamental, estaremos de acuerdo.
No, yo digo que yo soy muy de izquierda y tú eres de derecha.
Ah, no me has puesto de muy de derecha, ¿no?
Bueno, eso ya te lo quito porque ya con lo que estás diciendo podríamos llegar a acuerdos y entonces podríamos meter a todos estos en las cabras en el corral.
Tú sabes que ayer cuando salía de aquí Eva García Herrera, la candidata del PSOE de Buenavista, en la puerta, me dice asustada con cara, pues ya la conozco hace muchos años, de la época de Víctor Lorenzo, ¿y tú? Me dice, Diego, ¿es verdad que tú vas a votar a Vox? Y digo, ¿quién te ha dicho eso? Dice, me dijeron el otro día que te habías convertido en un radical de derecha. Digo, yo, muchacho. Sí.
Mira, y yo le hubiera contestado, mira Eva, en democracia cada uno puede votar al que le da la gana. Y hacerme esa pregunta no es correcta.
No, yo
pero además te digo que no le voy
estaba
a votar.
Estaba asustado, estaba asustado. ¿Tú te asustarías si yo votara a Vox?
¿Cómo?
¿Te asustarías si yo votara a Vox?
Sí.
Vale.
No, yo no quiero saber a quién vas a votar.
Yo tampoco, esta vez no lo voy a decir. Hace cuatro
creo
años,
que no lo vas a hacer.
No lo voy a hacer. Pero hace cuatro años, hace ocho años, yo colaboraba en esta radio con un programita de Primera Hora y tal, y Pascual, y hicimos un esfuerzo para darle pluralidad a todas las candidaturas a municipales del Ayuntamiento del Norte de Tenerife. Hice una cosa de la que me arrepiento haberla hecho, y es que dije a quién votaría en cada pueblo. Claro, no votaba a las mismas siglas políticas en cada pueblo, sino
sí,
dije, en
todo.
Mi opinión, quién era la persona más capacitada o el partido más capacitado para gestionar bien un pueblo. Y lo dije
en
desde...
los pueblos se vota mayoritariamente la persona.
Y yo, por eso lo hice, porque conocía a la mayoría de los candidatos y había gente que me había transmitido mucha seguridad, mucho control de su pueblo y mucha capacidad de gestión, y había otros que estaban más perdidos que
no,
los
pueblos. No, pero estamos hablando de cosas diferentes. Es que en los pueblos, como se vota persona, pues es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de... Le dicen, ¿votarías a este partido? Estás votando ideología, ¿no? Por tanto, no creo que tú votaras a Vox.
Mira, te voy a contar una cosa. Hay cosas de Vox que no estoy en disconformidad. Muchas. Hay otras que sí.
Pero
me
como
rayan,
partido político no le votarás.
Como
¿no?
partido político me va a costar, sí.
Me has dado una tranquilidad hoy, sabiendo que no le
va. Pero si no, escúchame una cosa. Pero a quien te digo que no votaría nunca sería a Unidas y Podemos. Después de haber conocido aquí al número uno de la lista regional, que me
Diego,
sorprendió.
Te entiendo, pero no votes nunca Vox.
Estamos en campaña electoral y se puede decir.
Sí, pero no votes nunca Vox.
Oye, para acabar, ¿qué le ha pasado al PSOE de la Laguna? Que le han pintado la cara.
Lo comprendo.
Que nos tenemos que ir y tú
es
y quiero que me digas.
Es una cosa infumable.
¿Qué le ha pasado a la sede del PSOE? Que le han pintado la cara allí al título.
Diego, te oigo el lunes.
¿No lo vas a contar?
Mira, es que creo que hay cosas que son tan viejas como la vida misma.
Lo de las pintadas en la sede de los partidos es un poco cutre, ¿no?
Es una cosa cutre, pero que además que algunos se hagan los víctimas cuando...
Sí, te iba a decir, ¿no habrá sido el que la ha mandado a pintar?
Diego, que sé quién es el ruin de la película. El lunes te lo cuento. Adiós.
Venga, hasta el lunes. Buena semana. Y buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Abrazo. Bueno, pues después de mucho tiempo esperando, hoy podemos compartir con todos los oyentes de Gente Radio una entrevista que hacía, ya digo, tiempo que veníamos detrás de ella. ¿Por qué? Porque aparte de ser vecino del Puerto de la Cruz, es vecino de la calle donde está la radio, es decir, que nos veíamos o nos podíamos ver every day. Pero ha sido difícil convencer a su partido y convencerlo a él mismo, a Salvador Miguel Lucena Segura, candidato a la alcaldía del Puerto de la Cruz por la formación política Vox, que nos visitará. Así que, don Salvador, muy buenos días.
Buenos días, Diego, y estoy encantado de poder estar ya aquí contigo.
Hemos tardado.
Mira, hemos hablado en muchas ocasiones, pero por trabajo y por circunstancias y por estar tan metido en el partido desde el comité provincial, ¿no?, a ser vocal y organizar todo el norte, me ha costado mucho trabajo tener tiempo. No lo tengo a veces ni para la familia.
Pues nunca es tarde si la dicha es buena. Y bueno, vamos a poder compartir un ratito de conversación sobre la alternativa política Vox que se presenta en el Puerto de la Cruz, no por primera vez, ¿no? No es la primera vez que se presenta, ¿no?
En el Puerto de la Cruz no ha estado Vox.
No ha estado nunca.
Solo se presentó en La Laguna y en Santa Cruz en la anterior legislatura.
Es decir, que es la primera vez que opta a estas elecciones municipales. Salvador tiene acento murciano, ¿estoy equivocado?
No, de Granada.
Ah, pues mira tú.
De Granada.
Cerquita, de Granada.
Ya hace muchos años que...
Ah, bueno, eres andaluz.
Sí.
No, no sabía, yo pensaba que eras más bien alicantino.
Bueno, tengo un acento ya de todos los sitios, ¿no? Porque como he viajado por media España ya al final... Por trabajo siempre he estado viajando y me marché pronto, estudié formación profesional, trabajé mucho en la hostelería en Granada y a los 18 años ya me marché. Almería, estuve trabajando una temporada en Girona, en Canarias, con 20, 21 años pasé aquí 5 años en el sur, cuando fue la explosión de los hoteles, que se construyeron muchos hoteles en la zona del Valle del Duque, toda aquella zona que estaba muerta. Y fue una experiencia muy buena para mí porque conocí Tenerife. Estuve durante 5 años, conocí a mi mujer, con la que he tenido 2 hijos en Galicia. Me pasé 10 años en Galicia después. Ella gallega, de Noia. Y bueno, cuando pasó el tiempo decidimos volver a Tenerife, pero volver al norte porque nos gustaba. Decimos, queremos ir allí y que nuestros hijos crezcan aquí. Por el clima y por todo. El Puerto de la Cruz nos llamó mucho la atención en su día porque viajábamos mucho por esta zona cuando estábamos en el sur, porque era una manera de cambiar, sabemos que la diversidad que hay en Tenerife, y andaba en moto y andabas para arriba abajo conociendo la isla. Y el Puerto de la Cruz nos encantaba porque para nosotros era el centro del norte. Pero bueno, con el tiempo, después de unos años...
El centro del norte del Puerto
de la Cruz. Sí. Soy jefe de cocina del Hotel Águila y llevo ya 7 años ahí. Y conozco bien la problemática del turismo, porque es lo que he trabajado siempre. Y en la península pues asistí a muchos eventos del Fórum Gastronómico de Girona, de Barcelona, o sea, el Fórum Gastronómico de Coruña. Y he podido ampliar mis conocimientos del turismo y las problemáticas del turismo. Y aquí en Tenerife particularmente pues hay muchísimos problemas con el turismo, porque vivimos de esto, el sector que mueve la isla, y es la mayor problemática con la que te encuentras también del motor económico que arrastra el Puerto de la Cruz. De lo que más se quejan los empresarios, ¿no? Ha tardado mucho en desarrollarse y ahora le cuesta mucho arrancar, porque no es un turismo más estacional, no es un turismo que está 12 meses al año como en el sur, porque nos perjudica el cambio de tiempo, ¿no? Y siempre nos hemos centrado en el turismo nacional. Nos cuesta más trabajo atraer un turismo extranjero, aunque lo tenemos también, y hay muchos residentes dentro del puerto que son extranjeros, un alto porcentaje, no sé si sería un 30% de residentes italianos, alemanes, gente mayor que acaba dejando su ciudad natal para venirse aquí a vivir. Para mí son portuenses, igual que lo son todos los que viven aquí, ¿no? Pienso que el turismo tiene muchísimo que hacer aquí y necesita diversificarse. Es una cosa de que he reivindicado mucho, ¿no? El turismo nos hemos dedicado a traer inserso cuando llega la temporada las vacas flacas. Y el turismo nacional.
Es demasiado barato.
Claro, que ya no sostiene muchas veces ni los hoteles, porque hace años que no se negocian los precios a nivel estatal. Y si entras en el concurso, pues o te tragas esto o esto es lo que hay. Eso produce precariedad laboral. La precariedad laboral la llevamos arrastrando mucho tiempo porque los empresarios se ven abocados a no tener las plantillas completas cuando tienen el inserso. Hay muchas quejas al respecto, ahí están los sindicatos que se quejan, se quejan los trabajadores, se quejan los clientes. Entonces tiene que haber una reforma en eso. Y eso, que el Estado decida ampliar la oferta y subir esos precios y poder pagar más a los hoteles. O diversificar el turismo como se puede hacer en el puerto de la Cruz. En el puerto de la Cruz hay muchas opciones. Hay un turismo deportivo que se puede ampliar trayendo, construyendo, ¿no?, un centro deportivo de alto rendimiento, que es una opción muy válida.
Vamos a tener unas piscinas importantes.
Sí, por eso digo que hay que traer equipos deportivos de alto nivel, hay que traer deportistas de alto nivel.
En los parones de invierno de toda
que
Europa.
Tenemos en toda Europa y que buscan sitios donde poder estar y desarrollar profesionalizarse, ¿no? Porque al final es una profesión para ellos.
No, y los parones de invierno, que en Europa y en Estados Unidos hay unos parones
ocupar
de
esos meses. Trayendo a gente que nos aporte. Un equipo no trae solo a la persona que va, trae a todo un séquito detrás. Uh-huh. Y no hemos estancado pensando que sí, vamos a seguir enriqueciendo esto. Luego tenemos turismo que viene del norte de Europa que tampoco lo estamos explotando. Vamos a Fitur pensando que solamente tenemos que traer las cuatro personas nacionales.
Ingleses y alemanes, que son...
Sí, y cuando llega la crisis, nos damos cuenta, crisis, porque estos son ciclos al final, nos damos cuenta que tenemos el parón del turismo nacional, porque la crisis que nos afecta repercute en que no viajemos y no hemos explotado otros mercados. Gente que quiere venir por el buen tiempo. Canarias se vende sola. Canarias es un punto que está en Europa y que la gente quiere venir aquí, entonces hay que ayudarle a que vengan y que exploten nuestro espacio, que lo conozcan.
Salvador, ¿cuándo te afilias a Vox? ¿En Galicia o cuando llegas a Canarias?
Aquí, en el 2019. Ya me gustaba tentarlo cuando estaba en Galicia porque me gustaban mucho sus propuestas y fue cuando Podemos también estaba en auge. Entonces yo creo que es cuando empiezas a indagar en otros partidos y decir a ver qué es lo que está pasando, por qué ha entrado esta gente, porque en Galicia pasó, ¿no?, que Podemos entró con fuerza y se desinfló rápido. Recuerdo que estaba en Santiago de Compostela viviendo cuando entró en coalición con... ahora no recuerdo
muy bien si
fue con Benega. Y fue un desastre. Fue un desastre. Eso cualquiera que esté en Santiago se criticó mucho.
Bueno, pues ahora tenemos a Yolanda Díaz, que viene de ese movimiento de la plataforma, bueno, la marca blanca de Podemos en Galicia, pues la tenemos ahora al frente de Sumar, ¿no? Sí. Que parece que se está desinflando. He visto una información esta mañana donde parece que Podemos retoma otra vez en las encuestas y aunque Sumar está por encima, parece que en estas municipales le ha venido bien que Yolanda se desinfle.
Pero ellos es que abarcan un sector de gente que le sigue y que no piensan mucho a lo mejor todas las propuestas que tienen y simplemente lo siguen porque tienen una idea fija.
Eso pasa en todas las formaciones políticas.
Claro, pero cuando ya va pasando el tiempo y te han vendido humo y empiezas a analizar cada punto, dices, pues yo no me represento en este punto o no me represento en este otro. Y yo creo que son partidos que al final cada ciclo se van desinflando un poquito y vuelven a ponerle otro nombre, otra marca y lo sacan al mercado. Es una idea, ¿no? Es una manera de vender un producto, ¿no? Bueno, pues si dejo de venderlo, le cambio el formato, le cambio el color, le cambio la etiqueta y vuelvo a sacarlo al mercado. Pero claro, si no tienes una base sólida, es como desde mi campo, el que quiere cocinar y no tiene una base. Porque yo cuando he viajado he aprendido la cocina gastronómica de cada región, porque tienes que tener una base para cocinar. No le puedes vender a un cliente diciendo, no, esto es cocina de autor. Vale, como es cocina de autor, es la que yo hago. Pues ya está.
Es mía.
No, pues yo de eso discrepo.
¿Qué aporta Vox a la política municipal del Puerto de la Cruz? ¿Qué punto de vista, qué novedades aporta?
Nosotros, desde Vox Puerto de la Cruz, hemos planteado que las familias tienen que ser el eje de las políticas. Las familias están un poco abandonadas. Y hay dos puntos en el puerto, que es que es un municipio complejo porque también tenemos el turismo, que es nuestro motor. Y hay que saber convivir con una cosa y con otra. Los comerciantes se nos quejan mucho, los hoteleros se quejan mucho, queremos las viviendas vacacionales y también discrepamos mucho porque entonces no dejamos espacio a los vecinos. En nuestra calle sabes que no puede haber vivienda vacacional. Bueno, pues eso es una manera de regularlo en algunos sitios. Hay barrios los que no tiene por qué haber, pero no por eso no puede haber vivienda vacacional. Conozco a comunidad italiana, mucha gente que ha venido a comprar viviendas para hacer negocio. Pero es que eso es lícito, eso tiene que ser legal.
Hay que regularlo
bien, que no moleste a los barrios de vecinos, si lo quieren así, y estará en las zonas concretas que tenga que estar y acogerse a la ordenanza que haya y ya está. Pero lo que no puede ser el sí y el no simplemente sin haberlo discutido. Hay que sentarse con unos sectores y con otros. Y los vecinos necesitan que se les cuide. Sacar el tema otra vez de la vera es surrealista después, porque yo creo que salen todas las elecciones y en todos los años. Yo no llevaré cada tantos años aquí. Cada cuatro años nos acordamos de la vera, porque yo ya estoy viendo actos políticos allí.
Los ascensores de la vera que están salen cada cuatro años.
Claro, es que la vera está abandonada. La vera está allí fuera, la dejamos allí, nos acordamos de ellos porque son votantes cuando llega el momento y ya está. Ahora es cuando están haciendo las visitas formales todos los partidos políticos. Nosotros llevamos dos años yendo allí con mesas informativas. No se nos acercaba casi la gente al principio, eso ya la has escuchado muchas veces. No se nos acercan, vamos a municipios en los que no va nadie, pero estamos. Y a veces los compañeros me dicen, Salva, pero... No pasa nadie, no viene nadie, pero no pasa nada. Saben que estamos aquí. Si saben que estamos aquí, saben que podemos escucharles. Al final, las propuestas municipales las hace la gente, no las hacemos nosotros. Yo eso lo explico muchísimas veces. Nosotros nos podemos ser los políticos que vamos a entrar a defenderlo, pero las propuestas no las tenemos que poner nosotros, nos las están dando ellos durante todo el año. Hablas con ellos, tienes que tomar nota de las necesidades que tienen y empezar a trabajar en ellos, porque al final son ellos los votantes y el dinero es de ellos, el dinero no es nuestro.
Es que realmente un ayuntamiento, al final, yo siempre tengo el concepto de que no deja de ser una comunidad de propietarios, ¿no? Donde el administrador tiene que poner los servicios que son comunes al pueblo. Las calles, claro. Las aceras, las papeleras, los jardines, el alumbrado público, el asfalto, las plazas, los centros de educación primaria y los de infantil también tendríamos que ver, el cementerio, el mercado, es decir, las cosas que están comunes. Entonces, todas las formaciones políticas deben preocuparse de lo mismo, que son las competencias municipales. Y después, pues, establecer un proyecto hacia dónde quiere ir el pueblo con las inversiones, que no son muchas las que se pueden hacer desde la municipalidad para pues dotar de capacidad económica al pueblo y de trabajo para que la gente resida, viva y trabaje en su pueblo, ¿no? Pero poco más. Es decir, cuando empiezan aquí, oye, gestionar para buscar dinero de otro sitio, claro, para que vengan a hacer inversiones aquí, oye, está muy bien, pero usted gaste bien lo que le hemos dado para que nos preste ese servicio, ¿no? Entonces, políticamente...
Tienes tus recursos, si al final es como vivir en una casa o tener una empresa, tienes tus recursos, al final de mes tienes que llegar a final de mes con el dinero. No puedes gastarte más de lo que tienes y tampoco es plan de ahorrar, porque el dinero es de ellos, lo que tienes que invertirlo en ellos, es cuidar de ellos. Si tienes un presupuesto, pues tendrás que aprender a administrarlo. No todos son fiestas, aquí hablamos mucho de eso, yo estoy a favor de las fiestas, ¿cómo no voy a estar? Si tengo dos hijos, claro que sí, pero las fiestas habrá que hacerlas con sentido y ver cuánto repercute dentro del municipio. Si tú haces una fiesta que no tiene sentido, que son ideológicas y que no respeta la identidad del municipio...
¿Eso de fiestas ideológicas?
Pues, por ejemplo, en el Mueca gusta y a todo el mundo le gusta, pues se ha convertido en una fiesta internacional, pero ¿cuánto repercute eso en el municipio? Habrá que hacer unas cuentas. Igual que se le pide al ayuntamiento las cuentas de Fitur, cuánto es la inversión que hay y cómo repercute dentro del municipio y no saben hacer un estudio porque ya se la ha pedido en muchos plenos y no saben hacerlo, ¿vale? Pues, chico, siéntate como una empresa y haz tu análisis. Y tendrás que saber si ha repercutido en la hostelería del municipio. Yo considero que Mueca no repercute tanto en el municipio como para la inversión que se hace. Porque en los hoteles no repercute, que es el campo que yo toco, sobre todo. Y cuando yo hablo con los restaurantes... Tampoco es que venga un cliente que viene un cliente para que viene un día para visitar el Mueca, para dar su paseíto, y la gente que viene no viene a gastar y a ocupar hoteles una semana. Deja más un concierto concreto de una persona importante, puede acabar dejando más por la gente que se desplaza aquí para verlo y alojarse en hoteles que 3-4 días de festival por medio de la calle. Que está muy bien. Que no estoy en contra de las fiestas, pero tenemos que respetar las tradiciones, invertir más en fiestas de tradiciones, que nos dé más imagen, porque es el motor económico al final, el turismo, y las fiestas tradicionales nos van a dejar más crédito a todos. Y las fiestas que generen identidad en el municipio. No tenemos fiestas gastronómicas. Es una queja que yo llevo desde que llegué aquí, pero no aquí solo, en todo el norte. Me parece que solamente la fiesta del Patudo, que me gustó mucho... Pero no tienes fiesta de la papa canaria, no tienes ningún tipo de fiesta. En Galicia vas y yo creo que es donde más fiestas hay gastronómicas de toda España, en cualquier municipio.
Centrada en la gastronomía local.
Gastronomía, efectivamente. Aquí podemos
sí,
tener...
eventos gastronómicos sí hay, pero feria gastronómica
no,
de
fiestas
del producto
municipales
local.
Que den vida a la gastronomía. Y el campo que yo ocupo, yo puedo asegurar que la gente para eso sí se desplaza. Para comer y beber el vino, todo el mundo se desplaza. Nos gusta.
Dale. Bueno, una cosa que critican. ¿La lista de Vox está conformada por gente del Puerto de la Cruz o hay gente de Soria?
La lista del Puerto de la Cruz, prácticamente todos son del Puerto de la Cruz. Hay algunos profesionales que no son de aquí, que viven en Santa Cruz, que trabajan en la administración pública, incluso. Y
porque hay que rellenar hasta 21 nombres, ¿no?
Sí. Y de hecho, alguna gente que se ha ido preparando en las listas que están en el Puerto de la Cruz, se han desplazado, llegado el momento, porque estaban más preparados para estar en otros sitios. Es el caso de Mario Domenechini, que lo entrevistaste la semana pasada. Él estaba en el equipo como coordinador del Puerto de la Cruz. Pero durante el último año pues se fue preparando. Él quería irse a vivir a Los Realejos y se fue preparando para trabajar con Los Realejos. Entonces, aquí tenemos más gente para completar la lista en el Puerto de la Cruz, porque hay más afiliados, porque hay más simpatizantes, y hemos ido hablando con todos, y hay gente que al principio era reacia a salir en las listas, por lo que hablamos antes, ¿no? Porque no quieren tener visibilidad, que no se les vea que están del todo implicados.
Que es un poco preocupante, ¿no? Que la gente tenga vergüenza de participar en un proyecto político, ¿no?
Sí, pero te das cuenta conforme va pasando el tiempo. Yo encontré ya llamadas de teléfono de gente: no, ponme sin ningún problema, que no me importa qué tal, y de hecho, mira, cuando llegue el momento me llamas y colaboramos para ir a flyear, a poner los carteles y tal. Ves que la gente, esta frase parece un poquito extraña, pero empieza a salir del armario en esto, ¿no? Porque si eres de derecha, lo que estabas comentando antes, parece que no puedes decirlo. No, sí puedes decirlo, yo lo he dicho toda la vida. Vale, yo cuando fui estudiante no sabía si era de derecha o de izquierda. O sea, yo veía un movimiento y había que hacer una manifestación. Bueno, pues que eras estudiante, te ibas a la carretera, te cortabas la carretera, lo típico que hacíamos, ¿no? No movíamos más. Pero luego vas definiéndote dónde quieres estar. Yo fui simpatizante del PP, pues como fuimos muchísimos, porque era la derecha que había. Cuando ya ves que empiezan a salir otras opciones y que tú te representas con otras opciones, pues te declina.
¿Expectativa que tiene Vox en el Puerto de la Cruz? ¿Vais a sacar un concejal, dos, tres, siete?
Esperamos sacar dos, tres, los que hagan falta.
¿Pero tenéis encuestas o algo?
No estoy siguiendo, yo sigo a la gente un poco. La verdad es que no me estoy preocupando demasiado en ese aspecto, porque yo veo a la gente. Sí, pateo mucho la calle. Yo soy de los que deja el coche aparcado en mi calle y me voy a andar, sobre todo por el problema de movilidad del coche, que yo creo que aquí uno de los puntos más peligrosos.
Es complicado aparcar en muchos
sitios. Es muy difícil. Es que salir de aquí, ¿qué haces? ¿Te vas al muelle a aparcar para pasearte? Prefiero bajar la calle, aunque sea una cuesta, y luego ya subimos. Y el problema mayor que hay en el Puerto de la Cruz es la movilidad. Y mucha gente, ayer estuve en Arona, y me acuerdo que el candidato a la alcaldía de Arona, Naín Janet, me decía que ir al puerto para aparcar, es que no prefiero no ir. Prefiero ir a otro sitio porque tengo más movilidad, pero ir allí a aparcar es que es un problemón.
Después el movimiento, además, urbano no está bien tratado. No es fácil. Yo, me refiero al transporte colectivo urbano, no existe.
No. Una de las propuestas que teníamos era el hacer un minibús circular que transite en corto espacio. Y la gente de La Paz no daba mucho la razón, ¿no? La gente mayor, porque la gente de La Paz no baja a hacer muchas gestiones, a los centros comerciales, a pasear, que es lo que la gente quiere, bajar a Playa Martiana, darse un paseo. La gente mayor tiene que bajar cogiendo un taxi. Y claro, al sector de taxi, claro, le viene muy bien, me alegro muchísimo. Al bolsillo de la gente no le viene tan bien, un día sí, pero todos los días, y decir, voy a ir a la compra, voy a ir... Entonces hacen la vida alrededor, incluso los turistas que hay en los hoteles de la zona de La Paz, ¿no? Entonces nuestra propuesta era esa, y si faltan parking, pues hacer parking que sea lanzadera, que están por la afuera y que la gente pueda cogerlo, y que cada 10 minutos esté pasando un minibús que lo esté dejando en los puntos concretos, y al volver, pues lo mismo, coges tu autobús, tu minibús, y vuelves a tu parking. Eso por lo menos temporalmente, hasta que se realicen plazas de aparcamiento, como debe ser en la antigua estación de Guagua, o en otros puntos que habrá que analizarlo, terrenos que... Porque al no estar dentro de Devon no podemos también tener toda la información fehaciente de lo que hay. Yo he seguido los plenos mes a mes, he estado oyendo, y claro, yo voy siguiendo muchas cosas de las que se habla y de las que se dicen y cosas que hay en las páginas, pero no estamos dentro, no podemos saber exactamente toda la problemática de dentro. No tenemos información veraz, sabemos los presupuestos que hay y tenemos ideas. Y queremos proyectos y que la gente también decida. Otra cosa es que la gente tiene que decidir, los vecinos tienen que decir qué es lo que quieren también, como pasó con el Parque San Francisco, una problemática que llevo siguiendo algunos años, y claro, todo ha sido escuchar. Pero al final me ha indignado ver que la gente ha decidido que querían hacer allí el auditorio y que no va a haber auditorio porque no quiere el Partido Socialista, ¿no?
Alguien ha decidido que no va ahí.
Que no va ahí. Y los técnicos están para recomendar, muy bien, pero el ayuntamiento está para decidir. Y si tiene que buscar primero soluciones, pues cuando tienes un problema buscas una solución. Es como si tú estás haciendo una casa y llega un técnico y te dice, no, usted no puede poner una piscina aquí. ¿Por qué? Porque las tierras son de esta manera. Vale, pero ¿tiene solución? Sí, claro, pero usted va a gastarse más dinero porque tiene que poner unos muros de contención, tiene que... Bueno, pues invertiré porque quiero una piscina en mi casa. Pues lo mismo. Si la gente quiere tener allí el auditorio, habrá que analizar qué inversión hay que hacer para condicionarlo para que se haga allí. Y si hay que hacer algo, pues se hace. Es la decisión de ellos. Y no coger ahora, porque tenemos unos terrenos grandes, como la antigua estación de Guagua, y decir, bueno, pues lo pondremos allí. Eso no se puede hacer de manera aleatoria. Habrá que tomar una decisión seria.
Hay que tener un proyecto global de
pueblo. Y decir, a ver qué necesidades tiene el municipio. A lo mejor también necesitamos un palacio de congresos, que es una buena idea. Tenemos uno pequeño, arriba, que al final lo va a absorber el Hotel Tauro para su necesidad.
Ya lo ha absorbido, sí.
Lógico. Es que lo haría cualquier empresario, ¿no? Pero necesitamos también un palacio de congresos. Eso diversifica mucho el turismo en épocas de vacas flacas. Porque traemos un turismo de congresos. Yo trabajé durante 10 años en un hotel en Galicia junto al palacio de congresos. Y es un cliente potencial muy fuerte que está una semana prácticamente en los hoteles, ocupando hoteles.
Y esos gastan, además.
Mucho.
Esos gastan.
Mucho, porque solamente quieren el alojamiento del hotel y gastan por el municipio. Se van de restaurantes.
Se hacen muchos negocios, hay muchas relaciones comerciales.
Esos congresos de enfermería, de médicos, esa gente va a gastar. Y es en épocas en las que nosotros tenemos poca ocupación y los hoteles los tienen, los espacios los tienen. Se vendería fácil un congreso.
Pero hay que tener un recinto para congreso.
El sur lo tiene, el Santa Cruz lo tiene y el por qué el norte no lo va a tener.
Pues Salvador, hasta aquí llegamos en la primera entrevista que has tenido en Gente Radio. Imagino que si tienes éxito en las elecciones del próximo 28, que parece, todo indica que puedes tener entre 1 y 2, por lo menos esas son las encuestas de última hora que algunos manejan, pues tendrás estos micrófonos abiertos para seguir colaborando en el futuro del Puerto de la Cruz, en el bienestar de los ciudadanos y en ofrecerle otras alternativas políticas novedosas, porque aquí estamos acostumbrados siempre a lo mismo. Así que presentación de nuevas caras, alternativas. Suerte y muchísimas gracias por haber aceptado.
Muchísimas gracias y aquí vendremos siempre que nos llame.
Un abrazo, hasta siempre. Pues acercándonos a las 8:30 en Canarias, 9:30 en la península. Y tras 2 semanas sin escuchar esta sintonía, tenemos el placer de volver a saludar a Manu. Manu Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Contentísimo de oírte, que se te echaba mucho de menos. 2 semanas sin oírte ha sido dramático, ¿eh?
Bueno, pero has tenido ahí...
Lío del Montepío.
Han ocupado mi lugar y te han contado películas igual que yo.
No sé, igual algunas más difíciles de creer. Pero bueno, y lo que queda, ¿no? Que todavía nos queda aquí una temporadita de escuchar guiones de cine. Pero hoy vamos a hablar de cine de verdad, ¿no?
Hoy vamos, sí, de cine y de series de verdad.
Pues empezamos cuando quieras por las plataformas, que tú sabes que hoy estamos con la cintura apretada.
Muy bien, pues vamos a empezar con una apuesta fuerte por parte de Movistar Plus, porque llega la tercera temporada de La Unidad, que ahora se rebautiza La Unidad Kabul. Además fue rodada en Afganistán, se desplazó todo el equipo para allí. Esta serie creó Dani de la Torre junto con Alberto Marini para hablar de la unidad antiterrorismo en España, y en este caso, en esta temporada, pues el equipo está en Kabul, en pleno momento de que la ciudad sea tomada por los talibanes, que España está iniciando la evacuación de civiles, y pues la unidad quiere reunirse con un informante que tienen dentro de la ciudad acerca de un posible atentado en Europa. Eso en medio de todo el caos que está suponiendo el traspase de poderes. El equipo pues vuelve a ser el mismo de las temporadas anteriores, volvemos a tener a Natalie Poza liderando la unidad, y sobre todo pues se da mucho protagonismo en esta ocasión a los personajes de Marian Álvarez y de Michelle Noé.
¿De dónde está Emilia?
Vamos a sacarlos de allí.
Vimos las 2 primeras, apuntamos para ver la tercera.
Efectivamente, la verdad es que estupendas las 2 anteriores y esperemos que mantengan el nivel.
Pues vamos con la siguiente, que viene por HBO.
Vamos ahora a HBO, en este caso con un documental de temática musical, aunque con elementos biográficos y que se adentra también en la vida íntima de la protagonista. El Love to Love You, Donna Summer, que es un documental dirigido por Roger Ross Williams y por Brooklyn Sudako, que es la hija de Donna Summer. Esto ha sido crucial para poder adentrarse más en ese mundo íntimo, personal y familiar de la artista, aunque también, evidentemente, el documental aborda su carrera profesional y el éxito de muchas de sus canciones y cómo ella afrontaba su faceta artística. La verdad es que un acercamiento a esta artista pues muy atractivo y, como digo, nos llega a través de HBO Max. Which just changed the face of music for a while. She was the first
female black artist to ever have a video on MTV. Pues la siguiente, que esta ya, como viene por donde viene, ya me genera curiosidad, porque esta gente, una calidad de narices, los de Apple TV, ¿eh?
Efectivamente, además, bueno, con un reparto muy, muy interesante, porque es una serie que se titula High Desert, creada por Nancy Fitchman y Katie Ford, y que viene protagonizada por Patricia Arquette y por Matt Dillon. A mí Patricia Arquette, la verdad es que siempre es una actriz que me ha gustado mucho, creo que sabe escoger muy bien los proyectos, pero es que Matt Dillon allí, él selecciona muchísimo, o sea, que si sale Matt Dillon es que aquí hay materia donde rascar. En este caso se trata de un thriller en clave de comedia, donde la protagonista es una mujer exadicta que lleva tiempo pues instalada en casa de la madre sin rumbo en su vida, y cuando la madre fallece, pues la hermana un poco la amenaza con echarla de casa si no pone un rumbo a su vida, y el rumbo que decide escoger es pues convertirse en detective privado. Único que pues, bueno, una personalidad un tanto particular la de la protagonista y su forma de adentrarse pues en terrenos de criminalidad, pues quizás tampoco sean los más aconsejables. La próxima vez que venga sea para el entierro de mi hermana. ¡Todos a cubierto!
Estás en el punto de no retorno. Pues otra serie para la lista de pendientes, porque esta habrá que dedicarle tiempo. ¿Y lo siguiente que nos ofrece es película o serie?
Lo siguiente es una película, remake de otra película, una película de 1992, que estaba la original, estaba escrita y dirigida por Ron Shelton, con Woody Harrelson y Wesley Snipes al frente, y que jugaba mucho con los dobles sentidos en su título. En España la titulamos La película original, Los blancos no la saben meter, y en este caso, pues el remake que nos llega por Disney Plus mantiene el título original, es decir, White Men Can Jump, los blancos no saben saltar. Aquí pues un poco renovamos todo el equipo, modernizamos la historia, pero en el fondo pues viene a ser lo mismo que la anterior: dos jugadores de baloncesto callejero, uno negro, el otro blanco, que deciden unirse para ganar un campeonato y ya de paso por el camino pues ir tumbando diferentes prejuicios tanto a un lado como al otro. Esta película además pues viene protagonizada por Cynthia Walsh y Jack Harlow, pero destacar también al actor Lance Reddick, el actor que conocemos pues por ejemplo por la saga de John Wick, y que falleció hace relativamente poco, hace un par de meses, por lo que esto es un estreno póstumo de su filmografía. ¿Modelito de monitor de aeróbic?
Seguro que compartís más de lo que parece.
Suelta el aire.
Pues nos vamos a la sala a ver qué nos ofrece.
Pues empezamos con una película de producción italiana, aunque los nombres de sus directores no suenan mucho a italiano. Se titula Las ocho montañas, escrita y dirigida por Felix van Groningen y Charlotte van den Mersch. Está basada en la novela de Paolo Cognetti y protagonizada por Luca Marinelli y por Alessandro Borghi. Es la historia de dos personajes, dos chicos, uno que lleva toda la vida viviendo en un pueblo de montaña, bastante apartado y olvidado, y otro que combina, vive en la ciudad pero pasa periodos en este pueblo de montaña. Entre los dos se genera una amistad que se va a prolongar en el tiempo, a pesar de que, pues bueno, en ese paso del tiempo la vida de ambos pues les va a llevar por caminos diferentes, uno pues manteniéndose ahí en ese pueblo aislado del mundo y el otro pues con su vida de ciudad. La película fue presentada en el Festival de Cannes del año pasado y ahí ganó el premio del jurado.
Hay todo un mundo fuera de aquí. Este límite te lo has inventado tú.
Segunda opción.
Pues la segunda opción es una película de producción canadiense. Está protagonizada por la actriz Anna Kendrick, conocida pues por ejemplo por la trilogía de Dando la Nota, y nos cuenta en este caso una historia de una joven que en principio lo que se toma unos días de vacaciones para visitar a antiguas amigas de la infancia, pero cuando de repente pues se descubre pues el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida, aparece en el pueblo el novio de la protagonista y vamos viendo en él una actitud controladora y tóxica, y vemos pues que quizás este viaje, más que un viaje de vacaciones, pues había sido una huida para escapar de él. Una cinta dirigida por Mary Nighy, escrita por Alana Francis, donde aparte de Anna Kendrick encontramos también a Kinetti O'Horn, a Wumi Musaku y a Charlie Carrick.
Mi niña hermosa, soy la única persona que te conoce. Alice.
¿Alice?
Cariño.
Pues cuéntame esto de una buena persona, que tengo algunas referencias de esta película, y a ver cuál es tu opinión.
Pues es la nueva película como guionista y director de Zach Braff, a que conocemos más en su faceta como actor gracias a la televisión, a series como Scraps, pero que es verdad que su faceta como director es muy muy interesante. Película como Tiempo de Volver o El Primer Beso, pues la verdad es que han dado un perfil de un director interesante y con sensibilidad, que no se prodiga mucho en la dirección, porque bueno, por eso, porque su principal profesión es la de actor, pero que la verdad es que su trabajo como director pues se agradecen cada vez que llega. En este caso, Una Buena Persona es una historia que conecta a dos personajes en principio muy alejados entre sí. Está protagonizada por Florence Pugh y por Morgan Freeman, y Florence Pugh interpreta a una joven que parece que tiene ya por delante un futuro brillante asegurado, por sus estudios, por su profesión, prometida, a punto de casarse. Todo parece que va a las mil maravillas en su vida, hasta que tiene un accidente y eso pues un poco la saca de esa autopista que era su vida hasta el momento. El accidente pues la deja tanto emocional como psicológicamente muy marcada, como físicamente muy marcada, dependiendo de muchas pastillas para controlar el dolor físico, pero incapaz de afrontar el dolor emocional, y será el que iba a ser su suegro quien pues conecte con ella y juntos pues desarrollen una curiosa amistad que servirá a la protagonista para afrontar sus traumas y perdonarse a sí misma.
Aren't you engaged to Nathan Adams?
The woman that died was about to be my sister-in-law.
Bueno, y para finalizar, la gran apuesta comercial de la semana, ¿no?
Efectivamente, bueno, nos llega a la décima entrega de Fast and Furious, en este caso supuestamente, porque ya yo creo que con la forma en la que Vin Diesel pues se va pronunciando, cada vez parece que lo de que esto ya es la recta final de la saga, uno ya empieza a ponerle comillas alrededor, pero sí, en principio se suponía que Fast and Furious 10, que se estrena este fin de semana, junto con la próxima entrega, que todavía está por rodar, pues iban a formar un díptico con el que se cerraba toda la saga. Ya con la presentación de esta nueva entrega, ya Vin Diesel dice que a lo mejor no es un díptico, sino un tríptico. Ya parece que va añadiendo una película más antes del adiós definitivo. O sea que todavía está a tiempo de decir que no, que al final que van a seguir con la saga. En cualquier caso, Fast and Furious se ha convertido en una de las franquicias más lucrativas del cine en el siglo XXI. A base de ir sumando sobre todo un reparto de actores que cada vez pues va encajando mejor en su legión de seguidores. En esta nueva ocasión pues la digamos el nombre que se añade al reparto es el de Jason Momoa, que se convierte en el villano de esta entrega, un personaje que conecta esta décima película con Fast and Furious 5, ya que el personaje Momoa supuestamente es un sicario que trabajaba para el personaje de Joaquín Phoenix, Joaquín de Almeida, perdón, en aquella película, y ahora pues regresa con ánimo de venganza. Habrá que ver el desarrollo, desde luego las críticas hacia el personaje de Jason Momoa están siendo espectaculares, lo están alzando como uno de los mejores villanos de la entrega, aunque también sabemos que la tradición en A Todo Gas es que los villanos acaban incorporándose al final a la familia y pasan al bando de los buenos. Así que veremos si hay continuación en esas nuevas entregas que está prometiendo Vin Diesel de Jason Momoa como parte de la familia Toretto.
Está más guapo aquí que en Juego de Tronos, ya te digo yo.
¿Qué estaríamos allí si Roman no condujera un lingote con ruedas?
¡Vas a verme brillar, chaval!
Bueno, y para acabar, tu elección de alguna banda sonora original que tenga que ver con Andrés Calamaro.
Sí, pues en este caso, aunque es verdad que ha trabajado en cine y con películas que a lo mejor le tocaban más de cerca, pero vamos a quedarnos quizás con una de sus últimas participaciones con Taxi a Gibraltar, una película dirigida por Alejo Fla con Dani Rovira al frente, y para la que él a esta canción Gibraltar, una canción pues con muchas raíces y que conectaba muy bien no solo con la localización, con el espacio donde se desarrollaba la historia, sino también pues con ese tránsito del personaje que interpretaba Dani Rovira.
Pues don Manuel Díaz Noda, Manu, la semana que viene volveremos a intentarlo. Te dejamos y nos despedimos de ti escuchando este temazo de Andrés Calamaro, Gibraltar. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Taxi en el cielo, a la roca de Jesús. cielo que está tan lejos. Y hay que comerse el papel primero y el caramelo después. Y hay que comerse el papel entero y el caramelo también. Y hay que comerse el papel.
Bueno, pues otra visita que teníamos pendiente hacía algún tiempo ya por las ocupaciones del alcalde de La Victoria, la tenemos ya en el estudio. Don Juan Antonio García Abreu, muy buenos días.
Muy buenos días.
Aparte de ser alcalde de La Victoria, es candidato a la renovación de esta alcaldía en las próximas elecciones del 28M.
Sí, ¿eh?
Así que tiene doble papel ahora, alcalde y candidato.
Y se nota porque la intensidad en el día a día, ¿no? Hay que compaginar lo que es la gestión de la administración con toda la campaña. Yo en estos días que he empezado a recorrer aún más las calles, ya lo he hecho durante todo este tiempo, pues bromeo con los vecinos que la campaña viene bien porque caminas mucho más y así bajas algún kilito que sobra, ¿no?
Pero te echan los vasos de vino y el poquito coneo.
También, sí, pero bueno, yo creo que con todo lo que las suelas de zapatos que estamos desgastando, visitando cada rincón, compartiendo con los vecinos, ya lo hacemos, ¿no? Pero ahora aún más, pues sirve para, yo lo noto físicamente, me siento más cansado pero más fuerte.
Además hay que recordar a los oyentes que los alcaldes son alcaldes hasta el día 28 y después entran en funciones, pero que ahora mismo tienen plenos poderes, algunas limitaciones, que no pueden estar haciendo cortes de cinta ni inauguraciones, pero son alcaldes con plenos
sí,
poderes.
Sí, seguimos gestionando a pleno rendimiento y prueba de ello es que estos días hemos firmado ya definitivamente lo que es la dirección de obra del auditorio municipal, que era lo que nos faltaba ya para fijar el acta de replanteo, que esperemos que se pueda hacer en los próximos días y ya también iniciar esa obra tan importante, ¿no? Como tú bien dices, los poderes son completos y nosotros tampoco terminamos de... Es decir, no paramos la maquinaria porque venga la campaña, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que están caminando y seguimos resolviendo lo que es lo importante.
Como resumen de estos 4 años de mandato, ¿qué podrías resaltar? ¿Qué cosas importantes han pasado en La Victoria? Del que sacar pecho. Bueno, ¿o qué le estás diciendo a los vecinos? Acuérdate de que hemos hecho esto y aquello.
Sí, primero que nada, recordar que ha sido un mandato bastante complicado, ¿no? El tema de apenas llegar a la alcaldía 9 meses después, vivir una situación de COVID, una situación de pandemia mundial que no sabíamos muy bien cómo afrontar, que íbamos resolviéndolo día a día en función de lo que se iba también publicando, lo que íbamos leyendo, pero sobre todo teniendo claro que teníamos que cuidar a las personas y atenderlas, ¿no? De ahí todas las llamadas telefónicas que hacíamos, el cuidado a todos ellos, llevándole medicamentos, alimentos, pues cuidando a los niños cuando le hicimos también un diploma de reconocimiento por su labor, que la verdad que les ilusionó mucho. Y a partir de ahí no paramos también. Es cierto que la pandemia sirvió para poder proyectar mucho, para poder negociar mucho con las administraciones supramunicipales, y prueba de ello es que pudimos terminar el gran proyecto que era nuestro objetivo principal, que era la residencia de mayores, un recurso muy importante que iniciamos en el 2011 y que después de unos años parados pues hemos podido terminar gracias a la firma del convenio de infraestructuras sociosanitarias con el Cabildo de Tenerife. Uno de los
¿Y está a pleno rendimiento, Juan Antonio?
Estamos a punto ya ahora de sacarlo en funcionamiento. Hemos terminado lo que es la obra. Como sabes, había una duda en el sentido del aumento del capítulo 1 del presupuesto, porque esa residencia lleva mucho más personal, porque una residencia 24 horas, tiene que tener un médico, tiene que tener un mayor equipo de enfermeros. En definitiva, estamos ahora estudiando cuál puede ser la fórmula provincial, pero esperemos que en los próximos meses ya
esté. ¿Estáis planteando la gestión municipal? ¿No vais a depositar la confianza en una empresa?
Estamos valorándolo. Nosotros tenemos muy buenos profesionales en el centro de Día de Mayores, que está anexo a este recurso. Nos funciona muy bien y estamos valorando esa posibilidad. El centro de día también es cierto que ha aumentado el número de plazas gracias a ese convenio. Estamos en esa valoración ahora mismo de si la gestión pública o la gestión privada puede ser la mejor de las dos fórmulas.
Aparte de la ampliación del centro a 24 horas, el centro de día pasarlo tal, ¿hay otras cosas que resaltar?
Sí,
sacar pecho.
Muchísimo, porque los vecinos lo saben, que hemos trabajado muy duro durante estos 4 años, y otra de las obras muy importantes ha sido pues la biblioteca municipal. Los jóvenes que próximamente tienen las pruebas de la BAU y jóvenes o opositores también, ¿no? que teníamos que irnos a estudiar a otros municipios colindantes porque no teníamos una biblioteca, que también quedó parada en el año 2011, pues hoy podemos disfrutar de esa instalación, una instalación moderna, atractiva. Yo creo que cumple los requisitos, todos los requisitos, y
que ayuda a fomentar el estudio. Que yo estábamos hablando antes de empezar la entrevista, que han cambiado muchas las cosas en los últimos años, ¿no? Y en mi generación tener biblioteca era impensable, tenías que estudiar en la cocina de tu casa, claro, con la abuela gritándote al oído y con la televisión puesta en la sala de estar. Pero desde luego las condiciones de estudio hoy es importante para que la gente evolucione, para que la gente pueda acceder a exámenes, para que pueda acceder a oposiciones.
Y es sorprendente la cantidad de personas que usan usan las instalaciones municipales, ¿no? Y claro, ahí
una
también
una demanda de la juventud muy importante.
Sí, es un recurso que está funcionando muy bien, que en tanto sus salas de estudio como en la zona de informática. Además está en un entorno natural precioso, porque también para lectura es agradable, porque se ve todas las vistas del entorno del Parque El Pinar. Ahora un poco menos atractivo porque también estamos en obras en el mayor parque infantil que tiene la Victoria de Acentejo, que es de 1.500 metros cuadrados, donde vamos a acondicionarlo junto al Cabildo de Tenerife. Y bueno, esa biblioteca también hemos podido dotarla de una cafetería para todo el Parque El Pinar, que es una zona verde que tenemos en la zona centro del municipio. Y sobre todo lo más importante, que es una cosa tan simple como era crear los baños públicos. Un Parque del Pinar de muchísimos metros cuadrados, con muchísimas instalaciones. Como saben, es el parque infantil, hay una zona de circuito de footing, hay una zona de esparcimiento, una zona natural muy atractiva, pues carecía de baños públicos. Y ahora en la ejecución de esta obra hemos integrado la colocación de esos baños públicos. Pero podemos ir mucho más allá. Después de la biblioteca estamos haciendo una obra muy importante, yo creo que también en Carretera Vieja, que es la segunda fase, junto al plan de cooperación, empezando a sanear también esa parte del municipio. 1,7 millones de euros, sin acera central, que es lo que diferencia de la primera fase, que generó muchos problemas. Estamos con la rotonda después de 25 años, hemos conseguido la financiación oportuna para poner en marcha la escuela infantil, por fin, después de 42 años de la primera piedra. Ya estamos terminando encima lo que es la Plaza Santo Domingo, que nos ha dado un montón de inconvenientes con la empresa adjudicataria, pero bueno, estas cosas suelen pasar, tanto en las obras pequeñas de las casas como en las obras municipales. Hemos mejorado muchas instalaciones deportivas, se está finalizando ahora mismo todo lo que es el cierre del graderío del campo de fútbol con un diseño moderno, porque cuando subes por el municipio dice La Victoria y cuando bajas dice Acentejo. Hemos quitado las goteras del pabellón porque nos arrojaban, en el sentido de que se suspendían partidos de los chicos y chicas, tanto de fútbol sala como de baloncesto como de voleibol, porque cuando llovía se mojaba la cancha y no se podían realizar esas actividades. Hoy tenemos el acta de recesión del parque de calistenia que tenemos aclarado. Bueno, en definitiva, hemos quitado la deuda de los bancos de La Victoria de Acentejo después de 45 años. Por lo tanto, yo creo que son acciones reales, y junto a ello, pues muchas acciones en todos los barrios. Y después, sobre todo, pues el cuidado, todo eso, yo siempre hablo más de obras, pero todo eso va acompañado de una dinamización cultural y sobre todo del cuidado a las personas, que es lo que nos caracteriza. Nosotros hemos aumentado el servicio de fisioterapia, hemos aumentado el servicio de psicología, el servicio de ayuda a domicilio, hemos implantado una ayuda de estimulación cognitiva por los barrios que está funcionando muy muy bien en los centros culturales que creamos los socialistas, y que es así, y por lo tanto esa estimulación cognitiva también la hemos llevado a la tercera edad en horario de mañana. Se empieza a abrir la tercera edad en horario de mañana. En definitiva, actividades para todos. Tenemos planteado, y creo que es muy importante resaltarlo en los tiempos que corren, un servicio de psicología para los jóvenes que queremos implantar, porque estamos viendo...
¿Municipal el servicio?
Sí, porque estamos viendo...
No está encajado con el Servicio de Comunidad de Salud, sino es una aportación de...
Sí, tenemos que crear un servicio de psicología. Ya lo tenemos para los menores, pero tenemos que fijarlo para los jóvenes, porque de las reuniones que estamos teniendo con los chicos y chicas, nos lo piden ellos mismos, y por lo tanto esto hay que plantearlo.
El tema de la psicología es un tema que está abierto en todos los estatutos de la administración pública, porque el día me enteré que una facultad de la Universidad de La Laguna tiene un servicio de psicología para sus alumnos, y me quedé muerto, ¿no? Digo, es que no, el Servicio de Salud no está llegando adecuadamente, y hay problemas puntuales y muy concretos, como puede ser la juventud, que están siendo dañadas por esta situación anómala que hemos vivido.
Sí.
Estudiantes, pues entonces las administraciones están atendiendo directamente sin pasar por el Servicio de Salud.
Sí, y así también lo tienen las grandes multinacionales, tienen sus propios equipos. Al final yo creo que cuidarnos, si cuidamos a todo el mundo, nos irá mucho mejor, ¿no? Hablábamos antes de la estimulación cognitiva, y es la prevención que estamos haciendo para evitar o retrasar al máximo lo que es la entrada en la propia residencia de mayores, nuestros mayores, y ahí estamos enfocados. Y cuando hablamos de estudiantes, y hoy tenemos graduación del instituto, pues hablamos también de las canchas del IES, que también estuvieron 6 años paradas y prácticamente ahora están en su fase final gracias a la financiación del gobierno de Canarias. Bueno, yo creo que un recorrido por encima, faltan muchísimas actuaciones por nombrar, pero en términos generales muy satisfechos del trabajo realizado en estos 4 años, con muchísimas ganas de poder continuar proyectos que comenzarán en breve, como te decía, el auditorio municipal o el abarcamiento subterráneo y sostenible que hemos conseguido para el lado del ayuntamiento, que ahora todavía está fijándose ahora mismo las marcas donde van a ir colocados los cimientos, o el centro ocupacional y su aparcamiento, que también empezará ya próximamente. Estamos hablando de financiaciones de más de 1 millón de euros, que para La Victoria es muy importante, y después, pues bueno, un sinfín de proyectos y propuestas de cara al futuro, ¿no?
Pues ya has contado las bondades. Y ahora una pregunta que me gusta hacer siempre a todos los que han sido alcaldes en estos últimos 4 años. De los objetivos que te fijaste en el año 2019, ¿cuáles se han quedado atrás y cuáles han sido los más dolorosos de que se te queden atrás?
Bueno, siempre quedan muchas cosas por hacer. A mí me preocupa mucho. Hemos mejorado en datos de empleo, tenemos que seguir trabajando. Los jóvenes me preocupan enormemente, como te decía.
¿Pero porque se van de La Victoria? ¿Se va envejeciendo la población o porque hay muchos jóvenes que...?
No, porque la realidad social de ellos, los inconvenientes que hemos vivido a través de la pandemia,
ha
agravado enormemente la situación. No, ahora al contrario, La Victoria es un pueblo donde se quiere venir a vivir, donde se...
Es más barato el IBI, es más barato el impuesto de circulación, es más barato el suelo.
Sí, pero los alquileres no son nada baratos, ¿eh? Y también eso se traduce también en el comercio. Hemos aumentado en 42 comercios del 19 hasta ahora, ¿no? La gente está viendo la victoria. Días atrás también tenía otra reunión para una inversión privada. Me sorprendía, no era el primer contacto. Y bueno, contentos, porque si esas inversiones privadas al final se traducen, pues van a poner al municipio en el mapa, mucho más allá de donde estamos, ¿no?
No nos vas a decir si es un hotel que va a ir para la victoria.
Bueno, son cositas que, como tú me conoces, yo no anuncio nada hasta que no está completamente cerrado, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que hacer. Hay que seguir instalando fibra óptica, aunque no depende no es competencia municipal, pero hay que seguir exigiendo a Telefónica Movistar la instalación de fibra óptica por todo el municipio, porque es una necesidad para estudiar, para trabajar, para el ocio.
Para progresar.
En términos generales, para progresar. Hay que seguir mejorando la red de agua. Tenemos una red de agua deficiente. Hemos reducido en un porcentaje del 10% las pérdidas de agua, pero todavía queda mucho mucho camino por hacer. Tenemos ahí una subvención del gobierno de Canarias de 1.100.000 euros que vamos a sacar a licitación también próximamente, pero son pequeñas actuaciones para mejorar toda la red de agua, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde tenemos que fijar los próximos años, también en la movilidad, en la creación de nuevos viarios, en la mejora, por supuesto, de nuestra carretera general. Si conseguimos esta rotonda, que será la primera que tenemos, bueno, que va por buen camino, será la primera rotonda que tengamos en el municipio de La Victoria a su paso por carretera general. Hemos hecho actuaciones puntuales de mejora de la plaza antigua. Ahora vamos a comenzar también, pues, toda la mejora de la plaza de la Pólvora, que es una zona pues, de encuentro de muchos vecinos. En esa plaza vamos a construir en la parte baja, pues, un salón para el sector del taxi que carece de espacios de encuentro, de espacio para ellos también descansar. Y esa es un poco la línea, siempre pensando y trabajando en beneficio de las personas y de los victorianos y victorianas, que yo creo que cada día se sienten más orgullosos de vivir en su pueblo.
Pues la pregunta obligada: ¿por qué votar al PSOE en La Victoria y no otra formación política de las que se presenta? Que no son pocas, ¿eh?
Sí, somos cinco. Ya he hablado en otra ocasión también.
Y algunos que no se sabe si vienen de La Victoria o del Sauzal o de La Gomera.
Exacto. Hay una fuerza política que yo no sé, yo creo que no sabe ni dónde está La Victoria. Le podemos preguntar dónde están los barrios y seguramente no saben si están en la parte alta o en la parte baja.
¿Conoce al candidato o candidata de esa formación política?
No, no tengo el placer.
Yo es que estoy buscándolo.
No tengo el placer, no sé quién es, ¿no?
Pero va a presentar una papeleta.
Sí, efectivamente, ¿no? Habrá cinco fuerzas políticas y yo creo que el voto, le pedimos el voto a los ciudadanos de La Victoria de Acentejo por el trabajo riguroso y serio que hemos realizado en estos últimos 4 años, ¿no? Y sobre todo también porque tenemos proyectos que estamos empezando a comunicarlo y a repartirlo casa por casa a través del programa electoral, y porque tenemos equipo y tenemos el mejor equipo. Tenemos un grupo de hombres y mujeres preparados, con formación, que se puede contrastar con el resto de formaciones políticas, y después tenemos un equipo que se articula en todas las edades. Yo creo que cuando conformas una lista electoral tienes que buscar, en el caso de los municipios, pues representación por el barrio, pero representación por todos los sectores. Y yo he visto carencias en otros equipos, por ejemplo, del sector de mayores, y para mí es muy importante. He visto que a lo largo ratito que llevamos los he nombrado mucho, porque para mí son reflejo de todo el esfuerzo y del crecimiento de pueblo que tenemos hoy. Por lo tanto, yo los escucho mucho para mejorar. Y tenemos también una buena representación de personas mayores. Tenemos representación también de la isla de Venezuela, que cada vez en los últimos años...
¿Quién no tiene un familiar en Venezuela, La Victoria?
Exacto, todos hemos tenido, ¿no? Y por lo tanto teníamos que conocer de primera mano cuáles son las necesidades, aunque las podemos palpar y al hablar con la gente, pero yo creo que era importante dar esa sensación de guiño, de solidaridad también con el pueblo venezolano. En definitiva, yo creo que hay que apostar porque hay que dar estabilidad a los gobiernos y hay que darle continuidad en todos estos proyectos, ¿no? Yo creo que ahora La Victoria no puede dar ni un paso atrás, porque creo que está en un muy buen momento, tiene mucha inversión conseguida y pararlo sería, pues, yo creo que cercenar las posibilidades de progreso que tiene el pueblo.
Si Pedro Sánchez dijera que quiere ir a visitar La Victoria, ¿tú lo invitarías o le dirías a Ignacio que se lo quedara él? Ignacio, el de La Matanza, me refiero.
¿Y por qué le diría a Ignacio que tiene que ir para allá?
No sé. Hay algunos socialistas que dicen que Sánchez mejor se quede donde está, que no venga a fastidiarme la campaña.
No. yo creo que estaría encantado de recibir al
presidente. Yo también.
Estaría encantado de recibir al presidente, de tomar un café y de decirle también algunas propuestas que entiendo, ¿no? Y también, por supuesto, dentro del seno del Partido Socialista también formulamos aquellos desencuentros que también los hay. Ser socialista no significa que estemos completamente de acuerdo con el programa plasmado ni con las acciones que se fijan.
Pero
¿no?
con Pedro Martín te llevas bien. Va, Pedro Martín, tienes una buena relación.
Yo me llevo muy bien con Pedro Martín.
A Pedro Martín sí le invitaba.
Es que Pedro Martín también tiene raíces victorieras por parte de su suegra, era victoriera y por lo tanto conoce bien el municipio también, ha compartido el desarrollo del pueblo y creo que con Pedro nos echamos...
Yo tengo un amigo que fue cuñado de Pedro Martín.
Nos echamos algunas risas y también compartimos, por supuesto, una visión de un Tenerife que creo que va creciendo, que se han hecho las cosas bien, que se han fijado proyectos de futuro y que se ha planificado la isla un poco más a largo plazo, ¿no? Yo creo que el hecho de haber sido alcalde tantos años, 24 años, le permite dar sensación de esfuerzo y de trabajo serio, ¿no? Yo creo que todos los alcaldes y alcaldesas, con independencia de su formación política, trabajamos intensamente para mejorar nuestros municipios y, por lo tanto, hasta que no conseguimos el objetivo no paramos, ¿no? Yo creo que es lo que Pedro ha transmitido a Tenerife, ¿no? El intentar conseguir todas aquellas cuestiones, sobre todo ahora también de movilidad tan importante, para llevarlo a cabo. Y después ha hecho algo muy importante, que es el reparto equitativo con criterios objetivos de los fondos insulares para toda la isla, ¿no? Tanto norte, sur como área metropolitana.
Bueno, Antonio, ¿por qué no hay Podemos en la Victoria?
Porque a lo mejor
lo tienes tú apuntado
a lo mejor lo cubre la parte del Partido Socialista. Bueno,
está saliendo la vena Ayuso, quiero toda la izquierda, toda la derecha.
Yo creo que representamos bien esa sensibilidad. No, hay, es cierto que hay vecinos y vecinas que están integrados dentro de Podemos Acentejo, pero a nivel municipal yo creo que el Partido Socialista a lo largo de los años ha sabido captar pues esa sensibilidad, esas necesidades y poder quizás integrarlo dentro del propio partido, ¿no? Yo creo que nosotros hacemos una política de izquierdas que donde ellos se pueden sentir reflejados y a la hora de ejercer su derecho a voto a nivel local pues se vean bien representados en el PSOE, ¿no?
Pues Juan Antonio García Abreu contra todos, contra Vox, contra el PP, contra Coalición y contra Nueva Canaria.
Sí, pero mira, hace 4 años veníamos de la oposición, teníamos también 5 fuerzas y fuimos capaces de siendo oposición de conseguir esa mayoría absoluta, ¿no? Ahora pues tenemos las mismas fuerzas, las mismas ganas, quizás un poco más de nervios, ¿no? Porque en estas elecciones se pone en valor tu trabajo y eso es la duda que tenemos, ¿no? Si se va a ver bien refrendado o no, que estoy seguro que sí, pero se siente un poco más de nervio. Al final creemos que lo que diga el ciudadano el próximo 28 de mayo estará bien, ¿no? El pueblo siempre soberano y acierta con sus decisiones y por lo tanto sí, quizás vamos contra otras 4 fuerzas políticas y fuertes, muy fuertes.
Pues Juan Antonio García Abreu, alcalde de la Victoria por el Partido Socialista y candidato a las próximas elecciones. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Muchísima suerte y que sea una costumbre que no pierda de venir a vernos de vez en cuando para hablar de la Victoria y del PSOE.
Muchísimas gracias, Diego, por tu amabilidad, como siempre, por tu predisposición para poder compartir un rato y no solo ahora en campaña, sino ha sido durante todos estos años de mandato y tú sabes que esta es mi casa y me siento muy cómodo.
Pues mucha suerte y a ver qué pasa el 28 de mayo.
Venga.
Gente Radio, tu día.
Pues Pues ya son las 9 y 17 minutos de la mañana, 10 y 17 en el resto del territorio nacional, y le damos la bienvenida al siguiente invitado de la mañana de hoy, que no es otro que don Benito Regalado Reyes, candidato a la alcaldía de Tacoronte por la formación política Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía o Ciudadanos Liberales. No sé, estamos como podemos, no sabemos el nombre que tenemos que decir. Oriéntame, Benito.
Bueno, básicamente Ciudadanos. Lo primero, Diego, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y con tus oyentes hoy. Y bueno, en cuanto a Ciudadanos, mira, Ciudadanos sigue siendo lo que ha sido, un partido liberal de centro, y bueno, estamos destinados a, porque la idea es importante para el país, y estamos destinados a estar ahí. En Tacoronte.
Soy la aldea gala, el reducto, la aldea gala.
Sí, 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 auténticamente.
Ustedes me van a permitir que yo me tome partido por mi amigo Benito, porque aparte de ser candidato es amigo mío, y es la aldea gala. Los que se han aficionado a Asterix y Obelix entenderán lo que les estoy diciendo. Sí. Es quizá, a nivel Canarias, el único sitio donde ganaron las elecciones municipales hace 4 años, de la mano de Virginia Bacallado, con un equipo de gente muy potente, y que no se les permitió gobernar por aquellos pactos que hicieron otros, ¿no? Y que dejaron fuera a Ciudadanos del gobierno de Tacoronte. Pero es la aldea gala porque, sinceramente, creo que es donde queda el reducto de la ideología original que tanta ilusión generó en el pueblo canario, en el pueblo español, y que era una alternativa, una manera diferente de hacer política. Bueno, pues Tacoronte es lo que queda.
Sí, bueno, que hay más pequeños reductos, bueno, como
eso
puede ser Cabildo.
Eso lo dices tú. Ustedes me perdonan que toma partido, pero de verdad, es un partido que hubiera sido tan importante que hubiese triunfado en este país, y qué mal se hizo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo repito, ese espacio existe, es necesario, los ciudadanos lo demandan, porque ahora mismo es muy difícil para los ciudadanos elegir entre lo que hay, muchas veces, y tienen que a veces votar con la pinza a la nariz, ¿no? Seguimos siendo un aire fresco en la política. Y tenemos nuestras cosas muy claritas, ¿no? En el caso de Tacoronte, como te decía, pues es muy diferente. Nosotros ganamos con un equipo liderado con Virginia Bacallado, y estamos dispuestos a renovar después de 4 años con el apoyo del pueblo de Tacoronte, que está ahí. Estos días que he estado de campaña, que he estado muy en la calle, me siento muy feliz, primero por ver a tantos tacoronteros y disfrutar de estas jornadas que ha habido. Hemos tenido paseos romeros, hemos tenido bailes de magos y tal, y realmente el feedback, lo que te da la gente, es me ilusiona. Son los que me están cargando más las pilas, ¿no? Hay una necesidad de cambiar la política actual en Tacoronte. Estamos en manos de políticos que no llegan a la gente, que se dedican permanentemente a prometer cosas que no pueden cumplir, y encima son tan poco serios que suelen encontrarse con la población y, mire, alcalde, o mire, tengo este problema, no hay problema, eso, mañana, llámame el martes que yo te lo resuelvo. Y a partir del martes no se les coge el teléfono a los vecinos de Tacoronte. Ya la gente está muy harta de eso. Necesitan cercanía, necesitan verdades, necesitan que a veces hay que saber decir que no. O sea, el ciudadano entiende que hay cosas que son imposibles, pero ellos tienen la necesidad de pedirlo. O si no, que se les dirija a las partes del ayuntamiento que tienen capacidad para hacerlo. Pues, yo te lo hago, tranquilo. Y después ni están tranquilos, ni se hace, ni nada. Ayer hablaba con una emprendedora que tiene una tienda en Tacoronte, que si le hubiesen dicho las cosas de verdad, hubiese organizado su vida y su trabajo de una manera que fuera productiva. ¿Qué pasó? No, tranquila, esta semana, la próxima, no sé qué. Y se sabía que los trámites y lo que ella necesitaba duraría por lo menos un año. Ella hubiese organizado su vida para ese año, si se lo hubiesen dicho, si se hubiese preparado. Y eso es una constante ahora mismo en Tacoronte. Todo es un vuelva usted mañana, todo es un tranquilo, déjalo en mis manos, y así no se puede gobernar un pueblo. Porque un pueblo es evidentemente un espacio, pero sobre todo son personas. y las personas necesitan mucho respeto y que se les atienda como merece. Tenemos problemas, lo sabes, Diego, de personal, eso no lo facilita las cosas.
Personal en el ayuntamiento, personal municipal.
Sí, pero nos falta. En cuanto a su voluntad...
Ayer decía el alcalde que estuvo por aquí que ya hay una RPT encargada, una empresa privada que está a punto de hacerse pública.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la RPT es una herramienta interesante.
Para saber cuáles son los agujeros negros
que hay en el ayuntamiento. Vamos,
cuáles son las vacantes que hay que cubrir.
Si no hubiese venido ayer y me hubieses preguntado, te hubiese dicho... Bueno, y te lo digo ahora mismo, es verdad. Es una herramienta fundamental para poder enfrentarnos a muchos de los problemas que tiene Tacoronte. Los problemas mayores de Tacoronte son, sobre todo, la gestión. Y una parte de la gestión tiene que ser contando con los empleados del ayuntamiento. Piensa que ha habido muchísimas jubilaciones que no se han repuesto, los problemas que sabemos de la policía, en asuntos sociales, que para nosotros es prioritario, tenemos unas trabajadoras que son auténticas titanes, están trabajando muy por encima del ratio que les corresponde por población, porque son 4 para todo Tacoronte, y aún así sacan las cosas adelante.
4 contadas, 1, 2, 3, 4. Que sean 4 pocas, sino número 4, hay 4 empleados dedicados.
Había una quinta que desgraciadamente falleció hace unos años y no se ha repuesto. Tenemos el famoso caso de la policía, tenemos 7. De los 7... 2 son mandos, o sea, tenemos realmente 5. No hay posibilidad de hacer turnos en condiciones.
Y de los mandos podéis usar uno para interventor, que tenéis una carencia importante, ¿no? De hecho, eso salía en la prensa hoy, que no sois el único ayuntamiento que intentó tirar de la policía local porque tenía categoría suficiente como para hacer un interventor accidental. Pues uno de esos 2 mandos a lo mejor tenemos que ponerlo de interventor,
bueno,
¿no?
De hecho, creo que una vez tuvo que firmar las nóminas. Sí, sí. Todo eso, evidentemente, pasa por la RPT, pero la RPT por sí misma no va a solucionar los problemas de Tacoronte. Hay que tener una capacidad de diálogo, una capacidad de entender también los problemas de los funcionarios y de los trabajadores, y con eso, después de unas negociaciones que entiendo que van a ser largas y duras, porque hay que ser consciente de las cosas y decirlo, no es que ya tengo la RPT y mañana, ¡pam!, se arregla el ayuntamiento. No, va a ser una lucha dura, pero hay que hacerla pues desde la humildad, desde ponerte en el lugar del otro, o sea, ser empático y sacar el ayuntamiento adelante, ¿no?
Que son 8 o 9 las formaciones que concurren hasta
9.
Porque me falta una de las porque nacionalistas ha ido Nueva Canaria, Coalición Canaria, de izquierda PSOE ha ido PSOE y Somos Tacoronte.
Sí.
De derechas ha ido Vox y PP, ya tenemos 6. Ciudadanos 7, Unidas Sí Se Puede, se llamará así, 8, ¿y cuál es la novena? Alternativa no sé, Tacoronte.
Tagora, sí, Tagora. No
que sé. También viene del PSOE o viene de la izquierda.
No. No. Viene, entiendo que debe ser algo de izquierda, lo entiendo, no he oído su definición política.
Son de izquierda a la izquierda del PSOE. Es decir, hay 2 de derecha, 2 de nacionalismo, 2 del PSOE y 2 de Podemos.
Sí.
En total 8. Y la diferente es Ciudadanos. ¿Ese es el motivo fundamental para que la gente deposite confianza en ustedes? ¿Que sois liberales y no hay otra opción liberal?
No.
¿No hay segregación?
No creo que sea solamente un tema político, que lo hay.
Porque Virginia os apoya claramente, yo la he visto en vuestros actos y Virginia está ahí por un tema personal, que quiere tomarse un tiempo sabático, todo hay que decirlo, si no estaría encabezando la lista de Ciudadanos, pero personalmente ha decidido que un Kit Kat en su vida.
Sí, bueno, de hecho esta tarde vamos a salir juntos a repartir programas y votos por la zona de Guayonje. Invito, como siempre hago en los vídeos, en las redes, a que si nos ven vecinos de la zona, que por favor nos paren, que le entregaré personalmente los programas y si tienen dudas o lo que sea, pues se las aclararemos sobre la marcha, para eso estamos, ¿no? Para servir a los ciudadanos de Tacoronte. El por qué somos una alternativa real, pues aparte de un tema político, es un tema de confianza y de credibilidad y de trabajo real. O sea, nosotros hemos estado 4 años en la oposición y bueno, aprovecho la ocasión.
Me das uno.
Para entregarte el programa. Y dentro del programa verás que hay una hoja suelta que son nuestros logros en estos 4 años. En estos 4 años hemos hecho 67 mociones y más de 500 preguntas en los plenos. Esas 67 emociones es un trabajo fuerte hecho desde el conocimiento de Tacoronte y de las necesidades de Tacoronte. Eso no es política.
Pero esas 67 han sido aprobadas, la habéis sacado adelante.
Sí, son 67 aprobadas. Problema, pues que esa parte de la política que hemos hablado tú y yo muchas veces, que es incomprensible, que se aprueban, pero que no se ejecutan. Hay algunas que se han ejecutado, como el plan de turismo, el plan de igualdad de Tacoronte, que gracias a nosotros pues está. Pero hay cosas que no se ejecutan simplemente por no darnos publicidad a la oposición en este caso, ¿no? Porque no dejaría de ser un proyecto nuestro. Con ese trabajo, con esa escucha, con esa ayuda, nosotros acompañamos muchas veces a los ciudadanos que nos preguntan cosas al ayuntamiento para facilitarles el camino, ¿no? Y eso, bueno, pues nos hace muy creíble. Y la necesidad, sobre todo, Diego, en Tacoronte, de un cambio real. O sea, la gente está muy, muy harta de que permanentemente se le prometan mentiras. Esta historia la vamos a arreglar, esto no sé qué. Hemos tenido, en dos o tres casos que te voy a comentar, gobiernos en Tacoronte de coalición, en el gobierno de Canarias de coalición también, PSOE y PSOE abajo. Ahora mismo tenemos PSOE Nueva Canarias y PSOE Nueva Canarias son, o Nueva Canarias PSOE, son los responsables del gobierno de Canarias y siguen sin hacerse cosas en Tacoronte. Cosas que no dependen de Tacoronte y siguen sin hacerse. Entonces, volvemos a las elecciones y todo el mundo vuelve a prometer lo mismo. Prometo que yo voy. No prometan más mentiras. Pónganse a trabajar. Es lo que necesita Tacoronte. Trabajo, trabajo y trabajo.
¿Habéis analizado la traza de la autopista TF5, el tercer carril? ¿Pensáis como el actual alcalde que hay que meter un túnel de una punta a otra?
Pues mira, sinceramente, vuelvo a hablar de, a ver, por pedir, pediríamos eso y mucho más. Nosotros tenemos claro que no queremos nada malo para Tacoronte ni a sus vecinos, ¿vale? Y estamos ahora mismo preparando unas enmiendas con personas que tú sabes muy capacitadas para poder información real sobre la mesa. Como proyecto, pues me parece que igual es una muy buena idea. Y recuperar el tema de las ramblas a la altura de, o sea, lo que es la autopista ahora mismo, hacerle una rambla, todo esto. Pero ¿es un sueño una vez más? ¿Es una promesa baladí? Pues no lo sé. Yo creo que lo que necesita Tacoronte ahora es que empecemos a trabajar en serio para hacer esas enmiendas a lo que se pueda enmendar, hacer unas propuestas diferentes, pero Diego, es que este problema, una vez más, no es un problema de los demás. Es un problema que nace en Tacoronte. El cómo nos vamos a enfrentar a este quinto carril. Al tercer carril, de la TF5.
Que es el quinto. Dos para allá, dos para acá y uno para allá. O para acá.
Exacto, que es el que vamos a cambiar. El bus Vao. Pues, Diego, en octubre del 21, hace dos años, yo me entero de que este planteamiento se iba a hacer, que estaba trabajando ya la consejería, se estaban haciendo catas al borde de la autopista, y me dirijo al grupo de gobierno y les digo, tenemos este problema, están trabajando en esto. Me he dirigido a los que estaban haciendo ese preproyecto y me dicen que evidentemente yo soy un concejal que está en la oposición, no, que me invitan a café, pero que no tienen nada que hablar conmigo. Hablo con el grupo de gobierno y les explico la gravedad de lo que puede afectar, porque ya me comentaron en ese momento, hace dos años, de que nos iba a afectar en entradas, en salidas, en circulación interior, y me pongo en contacto con ellos. Para mi sorpresa, pasan los meses, vuelvo a llamar, insisto, me dicen desde la oficina que estaban haciendo el proyecto, que estaban ya en febrero a punto de entregarlo, que si queríamos ir, que tenía que ser el momento, y fui, y de nuevo, no, estamos esperando, como todo en Tacoronte, estamos trabajando en ello, pero no se hace nada. La realidad es que se salió adelante el proyecto. Nadie intervino. En octubre de este año pasado, en el octubre del 22, ya lo llevo yo a pleno. O sea, cuando dice, no, es que no sabíamos nada, me he enterado por la prensa. En octubre del 22, yo en un pleno planteo lo que va a pasar en Tacoronte y hago las preguntas al grupo de gobierno. Señores, tenemos este problema, nos puede afectar al bosquecillo que tenemos a la entrada de Tacoronte, que es el centenario con alcornoque, que es el bosque del Reventón, bueno, el bosquecillo del Reventón, y que nos va a afectar en las entradas y salidas, y lo planteo en pleno. Respuestas vagas, no, estamos esperando a ver si el proyecto. Y ahora lo que ha pasado es que por intereses políticos 100%, a nivel, pues seguramente, entiendo que Cabildo o Gobierno de Canarias, se saca el proyecto antes de las elecciones. Porque, bueno, pues porque si seguramente
preguntamos... A exposición pública, periodo de alegaciones.
Efectivamente. Pero bueno, ya es público.
Con
ya
toda la intención del mundo.
Sí. Entonces...
Gobierno de Canarias, Dirección General de Carretera.
Exacto. Que, no por nada, pero es del PSOE.
José Luis Delgado.
A mí me sorprende...
Es consejero de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife en la época de Carlos Alonso.
Afirmativo. Pues a mí me sorprende...
Que son siempre los mismos.
Sí, bueno, es que seguramente porque son válidos. Yo esa historia
sí,
no,
súper
no lo
válido. Es un tío estupendo.
Pero nos encontramos que, Diego, que...
Ay, Dios.
Bueno, pues nos encontramos, Diego, que un alcalde que está gobernando o un... Porque te recuerdo que Nueva Canarias lleva Hacienda y para hacer este plan se tuvo que aprobar por Hacienda. O sea, que a mí me sorprende que digan que nadie sabía
Nueva
nada.
Canarias gobierno autónomo.
Efectivamente. Y alcalde. Me extraña mucho que en Hacienda no se hayan dado cuenta de que ha salido una partida importante para este proyecto y no se lo comuniquen a su compañero, el alcalde de Tacoronte. Y me pasa lo mismo con el señor concejal de urbanismo, que es del mismo gobierno, del consejero, y no lo haya recibido. O sea, es que...
En este caso del PSOE.
Efectivamente. Entonces... Son cosas que tal. Pero bueno, ya hemos hablado demasiado tiempo de este carril.
¿Por qué votar a Ciudadanos y no a otra alternativa? ¿Qué ofrece a la ciudadanía de Tacoronte diferente al resto de las 8 formaciones políticas que concurren?
Pues mira, Diego, como tú sabes, yo soy empresario, ¿vale? Y estoy acostumbrado a trabajar, a gestionar y a salvar muchas veces la empresa, es lo que tenemos los autónomos. Que a veces nos va muy bien, a veces no va bien, y nos renovamos y sacamos siempre las empresas adelante. Pues yo y un equipo que tengo, o primero el equipo que tengo, que es de gente muy válida, gente trabajadores todos, con...
Cada uno de un barrio, que lo he visto por ahí.
Sí, sí,
cada
sí.
Cada uno
sí,
de
sí.
Un barrio de Tacoronte.
Sí.
Pone el nombre y dos apellidos y el barrio al que pertenece.
Sí, como puedes ver...
Variadito. No son vecinos ninguno.
No, está ahí.
Habrá que coger el coche para reunirse.
Sí, sí, bueno, y en Tacoronte más. Pero sí que es verdad que ha habido mucho cuidado en que estén bien representados. La parte alta de Tacoronte, la que queda por encima de la autopista, suele ser dejada de las manos de Dios y resulta que 6 de nuestros componentes son de la parte alta, ¿no? Además de diferentes barrios dentro de la parte alta. Nuestro trabajo, que decías que por qué lo que son los vecinos tienen que votar o van a querer votar por Ciudadanos, es primero esa cercanía. Son vecinos, son trabajadores. Aquí no hay políticos profesionales, Diego. Aquí lo que hay son personas del pueblo que quieren trabajar por el pueblo. Y yo sé que cuando la gente ve las fotos, reconoce a ese vecino y sabe que va a tener cercanía. Entonces... Nuestras cosas. ¿Por qué somos importantes? Pues porque aportamos una de las cosas que no hay, gestión. Estamos acostumbrados a gestionar. Aparte de lo de los barrios, he organizado sectores y tenemos 3 representantes de lo que es la... ¡Ostras! Me he quedado en blanco.
Te dejo los nombres.
Para no es un tema de nombres, sino es todo lo social. O sea, tenemos 3 personas que representan, porque trabajan en el sector social.
En asistencia social.
Asistencia social, gracias, Diego. Y eso es muy importante porque ponemos en ese acento en eso, en el servicio, en atender a la gente que tiene problemas en Tacoronte, que no puede ser lo que pasa ahora, que tenemos 3-4 maravillosas trabajadoras que están partiéndose y que el alcalde, que es también el concejal de asuntos sociales, no pueda estar al 100%. Necesitamos un concejal 100% para eso. Y tengo tres candidatas que saben. Una de ellas, de hecho, es la coordinadora de la empresa que trabaja dando servicio en Tacoronte en asuntos sociales. ¿Quién mejor que nosotros? Después, una de las cosas que tenemos también, tenemos personas, compañeros maravillosos de todo tipo, que representan colectivos, ¿no? Toda la parte de lo que es tradición, folclore, tenemos también, tenemos empresarios, representamos a la sociedad, tenemos deportistas, tenemos a mi segundo, Ciro Noda, que es, está metido en la Federación de Taekwondo, es presidente, y tenemos gente que está acostumbrada a lidiar con los problemas diarios, porque se dedican a eso.
Sí, no identifico a nadie que venga de la política de otros partidos.
No. Eso es lo mágico. Eso es nuestra capacidad de trabajo y, sobre todo, el amor a Tacoronte. Porque Tacoronte, otro de los grandes problemas que tiene, es el desapego de los políticos, incluso de la población. O sea, necesitamos que la gente vuelva a ser y estar orgullosa de ser tacorontero, que lo estamos todos, pero necesitamos potenciar eso, necesitamos que los vecinos empiecen a trabajar unos con otros y disfruten de su cercanía, y eso se hace, pues trabajando desde la política, para eso está la política.
Pues don Benito, tenemos que dejarlo aquí porque ya sabe usted que los tiempos en la radio y más en estas épocas son es oro.
Sí.
Agradecerle que haya aceptado la invitación de Gente Radio y desearle muchísima suerte el próximo 28M.
Yo la suerte, te lo agradezco todo, la suerte se la deseo a Tacoronte. Tacoronte es el que
me... La necesita.
Sí, por eso. Tacoronte necesita esa suerte para que el grupo que salga a gobernar quiera Tacoronte y tenga capacidad para gestionarlo.
Pues Benito Regalado Reyes, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Tacoronte. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias a ti, Diego, y a los señores y señoras oyentes.
minutos de la mañana, ya tenemos en el estudio al siguiente invitado de la mañana de hoy, número 3 de la candidatura de Coalición Canaria por el Puerto de la Cruz, don Diego Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que quiero preguntarle, ¿qué hace un hombre como usted en un partido como este? Acércate más al micrófono.
Pues la verdad, yo mismo también me lo pregunté al principio, pero tenía ganas de ayudar al deporte en el Puerto de la Cruz y por eso le dije a Sandra y a Alonso que sí, que entraba con ellos.
¿Fueron detrás tuya hace mucho tiempo?
Pues hacía tiempo porque yo trabajé con Alonso hace mucho tiempo, conoce mi trayectoria deportiva y pues sí, me costó porque, claro, soy empresario en el puerto, me costó un poco, pero al final dije, bueno, tampoco tengo nada que perder, quiero ayudar al deporte y sí.
Pues la incorporación de Diego Moreno va precisamente en esa línea, en un proyecto deportivo para el Puerto de la Cruz que incorpora Coalición Canaria en su programa electoral, que quizás sea de las perlas que habría que analizar, ¿no? Porque es novedoso, es diferente, es rompedor, no es convencional y desde luego ya está lleno de contenido. Por lo cual hemos invitado a Diego para que nos explique ese proyecto deportivo del Puerto de la Cruz que él va a intentar defender en el caso de que sea elegido concejal.
Pues sí, tengo un proyecto deportivo con varios puntos, pero el punto más importante es trabajar la gestión deportiva en el puerto y trabajar con la cantera, lo que es la base.
Deporte base.
Lo que es la base. Para mí es muy importante trabajar la base porque veo que...
Acércate al micro, que el micro está ahí.
Veo que en todos los deportes que estoy, porque paso mucho por el fútbol, por el tenis, por muchos deportes, veo que en la base no hay buenos monitores, no están formados, y para mí un punto importante es la formación de esos monitores y de esos entrenadores. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no pueden estar en manos de cualquier persona. Si yo educo a mi hijo en mi casa y luego lo dejo 2 horas con alguien que no tiene educación, que no sabe entrenar, y que mi hijo viene a mi casa, pues, diferente, pues esas cosas no pueden pasar, y menos en el deporte.
Hay una cosa que a mí me parece interesantísima, que es una liga interescolar para fomentar el deporte en la tierna edad.
Sí, cuando yo era pequeño y cuando empecé a practicar deporte, habían unas ligas interescolares, y para nosotros era una ilusión muy grande jugar contra otro colegio, ganarles a otro colegio. A partir de ahí salieron muchos buenos jugadores, muchos buenos deportistas, y creo que eso se perdió. No sé desde cuándo, pero sí nos gustaría, a nuestra formación, nos gustaría que esto volviera otra vez a que se jugara, porque va a ser una ilusión para los niños y porque los padres también lo van a sentir así.
Es fácil hacer una liga intercolegios, ¿no? A mí se me ocurre, pues yo también tengo recuerdos de... Y sin embargo desapareció.
Es que yo creo que es muy fácil. Es simplemente llegar, hacer tu trabajo, ir a los colegios, trabajar y ponerte de acuerdo con todos ellos.
La lucha canaria, que hay que recuperarla en el Puerto de la Cruz.
Bueno, sí.
Tema que da pena, ¿no?
Sí, el tema de la lucha canaria es que ha estado abandonada. Realmente el deporte ha estado abandonado estos 4 años. Y nosotros hemos tenido una reunión hace poco con todos los clubes y con todos los... y con todas las asociaciones deportivas, y lo que hemos escuchado ahí, la verdad es que me da mucha pena, mucha pena. El tema de la lucha canaria está abandonada. Lo que queremos hacer es un proyecto con ellos, hacer una escuela deportiva, porque sé que tienen equipo femenino, que tienen unas monitoras espectaculares, y que ellas quieren que vengan niños. Entonces tenemos que hacer esa gestión desde los colegios, pues enviarlos allí, empezar en los colegios, fomentar la lucha canaria, que hagan charlas y que los niños se interesen por ese deporte.
Equipamiento deportivo importante, infraestructuras que vamos a tener, el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que podría permitir recuperar el prestigio del Martianes, atraer nuevamente al Club Natación Martianes al Puerto de la Cruz.
Sí, bueno, eso es lo que pretendemos. Me enteré en esa reunión del otro día que la sección de waterpolo del Martianes ha desaparecido.
Se ha convertido en otra cosa, que está en un Lecheide, no sé cómo se llama ahora, está por ahí por Santa Cruz.
Sí, entonces, hombre, es una pena porque yo crecí con el Martianes. Yo aprendí a nadar en esa piscina. Para nosotros es muy importante la gestión de esa piscina, porque queremos que sea prioridad que los equipos del puerto y los usuarios del puerto tengan prioridad a la hora del uso. A la hora del uso, que tengan prioridad. Porque, claro, si la va a gestionar el Cabildo, no sabemos lo que va a hacer. Hombre, en tal caso que entre Rosa Dávila, tenemos su compromiso de que los equipos portuenses y los usuarios portuenses van a ser la prioridad. Eso es así.
La manera de gestionar esa piscina será una de las cosas que tenemos pendiente de cómo se realiza a partir de que se entregue esa infraestructura tan importante para el futuro deportivo del Puerto de la Cruz. Pero también hay por ahí una ciudad deportiva que pueda ser atractiva para que equipos de élites en periodos estivales, no de estivales, sino en periodos de invierno, puedan ser atraídos como turismo deportivo, no solamente por los deportistas de élite, sino por todos los equipos complementarios, preparadores físicos, terapeutas, bueno, todo el staff que conlleva un equipo o un deportista de élite, ¿no?
Hombre, sería la ilusión. Desde que soy pequeño estoy oyendo lo de la ciudad deportiva. De momento parece ser...
Ahí está la parcela, ¿no?
La parcela está, pero...
¿Y tiene propiedad municipal segura o...?
Es que ahí no lo tengo muy claro. Pero lo que sí sé es que no se ha hecho nada y ni siquiera se ha trabajado para que eso pase, para que empiece la ciudad deportiva. Hombre, a mí me gustaría que eso en el mandato, si la gente nos da la confianza, nosotros poder trabajar en ello. Es que claro, teniendo unas infraestructuras grandes, podríamos atraer a mucha gente, a muchos equipos. Ahora mismo todos los equipos se están yendo para el sur, al T3, que es una infraestructura deportiva espectacular. Y va todo el mundo allí. Entonces, ¿por qué no podemos traerlo aquí? También, eso es un punto en nuestro plan. Nosotros queremos que la gente vuelva, ese deporte deportivo, ese turismo deportivo, que vuelva. Y ponernos de acuerdo con el Realejo, con la Orotava, para usar también sus instalaciones, aunque ellos estén aquí, que el norte suba deportivamente. Y aprovechar pues las instalaciones de la Orotava, que tienen unas grandes instalaciones, ellos sí se han movido, la verdad, y tienen mucho. El Realejo también ha trabajado bien el deporte, también tiene muchas infraestructuras. Entonces aprovecharlas, hablar, simplemente sentarnos los concejales de deporte o los alcaldes y hacer unos pactos para que podamos usar todas las instalaciones.
Pasa que el turismo deportivo de élite necesita instalaciones de primera línea, como va a ser el Centro de Deportes Insulares Acuáticos.
Ya, hombre.
Y habría falta unas instalaciones de primera línea.
Ya, pero bueno, lo bueno que tenemos aquí es el clima, y ellos vienen, aunque han venido lanzadores olímpicos de martillo, de disco, a entrenar ahí detrás, en ese pedazo de tierra que hay ahí, y han estado aquí. Y claro, ellos vienen porque aquí en invierno, pues sabemos que hay sol y que tenemos un clima espectacular. Entonces, bueno, pues si les ofrecemos algo un poquito mejor, pues seguramente vendrán. También tenemos que trabajar mucho con el área de turismo para que planteen que esos equipos vengan aquí.
También el deporte es importante para la tercera edad, ¿no?
Sí.
Y para las personas con discapacidad.
Sí, sí. Bueno, para el tema de la tercera edad, tengo muy claro que desde el ayuntamiento tenemos que acercar el deporte a nuestros mayores. Primero porque se lo merecen, porque ya han trabajado mucho y se lo merecen. Lo que no se merece un abuelo, una abuela, es que tenga que pagar por hacer deporte. Con las pensiones que cobran, no se le puede cobrar 50 euros un gimnasio o 40 euros un gimnasio, no puede ser. Entonces, desde el municipio, nosotros, esto está en nuestro plan, queremos acercar, nos vamos a comprometer, va a ponerles monitores capacitados que sepan lo que hacen, porque eso es muy importante. Tenemos que poner en práctica la ley del deporte, que no se está haciendo. La ley del deporte, pues en Barcelona, en Madrid ya, nadie puede dar clases de nada si no está federado, si no tiene su titulación.
Aquí, sí saben lo que están haciendo, ¿no?
Exacto, aquí eso no pasa. Eso no pasa. Tenemos un problema muy grande en el pabellón, por ejemplo. Hay gente que no sabemos si tiene titulación, si no tiene titulación, y están dando clases.
Y entrenando equipos.
Y dando clases a niños, que es peor todavía. Entonces, a mí me gustaría que se gestionara bien. A lo mejor llega uno y queda como el malo porque lleva alguien entrenando en ese pabellón muchos años y tal. Pero es que el problema es que esto avanza y tenemos que estar capacitados para darle clase a la gente. Es que si no, no sirve. El deporte es igual que la medicina avanza, el deporte avanza y tenemos que tener métodos no antiguos de chillarle a un niño porque falla, por ejemplo, o cambiarlo porque falla un tiro a puerta, y eso todavía, desgraciadamente, sigue pasando.
Es cierto que los formadores, los entrenadores, a veces no tienen toda la preparación. De todas maneras, la Universidad de La Laguna ha sacado ya este año, el primer año en que tiene una titulación universitaria para habilitar universitariamente a los chavales que quieran prepararse en este tipo de cosas, preparadores físicos, entrenadores deportivos.
Es que claro, hay que poner, si la ley del deporte está, hay que cumplirla. Y aquí no se cumple, vamos, pero ni hablar. Conozco gente, porque yo todavía sigo vinculado al deporte, que estaba dando clases sin titulación en Barcelona y ha recibido multas de 6.000 euros. Y han dejado de dar clases porque ya no pueden hacerlo.
En este país tenemos ese problema, que las leyes las hacemos y después no obligamos a cumplirlas, sino que le preguntan a la ley de cadena alimentaria, que iba si no se cumple nada. Bueno, yo esta mañana lo decía, digo, las aplicaciones de las leyes de vivienda y animalista ya empiezan a surtir sus efectos diferentes a los objetivos que perseguían, al igual que la ley del suelo. Sí, aquí nos hartamos de legislar, pero después hacerlas cumplir es lo más complicado.
No me hagas hablar, Diego, porque estas cosas es que no las entiendo.
Pues Domingo Moreno, ya se queda poquito. ¿Estás participando en la campaña electoral con Sandra y con Alonso?
Pues sí, la verdad que lo llevamos bien. Tenemos opciones. El tema es que necesitamos que la gente el domingo vaya a votar. y vea lo
eso
que...
Eso no se ve en las encuestas. Cuando hacen las encuestas dice, claro, tanto por ciento de abstención. Y es preocupante.
Pero sería importante que la gente ejerciera su derecho a voto. Pues mucha gente se queda durmiendo. Ah, a mí me da igual. Pues no tiene que dar
el
igual.
El día no es apropiado para Canarias, ¿eh? Ya. Que el día de Canarias es el día... Sí, el fin de semana, el lunes. Es decir, hay un puentazo ahí de morirte. Es decir, que la gente va a votar el 28 por la mañanita temprano.
Hay mucha gente que está de vacaciones y que me ha dicho que cómo puede votar por correo. Porque se van...
Cuidado que pasa como en Melilla y empiezan a comprar votos por correo.
Ya.
Ay, qué país este. Pues, Diego, encantado de conocerte y, oye, que te deseo mucha suerte el próximo 28M a ti, Coalición Canaria, y fundamentalmente le deseo suerte a los habitantes del Puerto de la Cruz. Y reafirmar tu propuesta, tu petición, que la gente se levante y vaya a votar. Lo que sea, señor, pero que vayan a votar, que no dejen esa oportunidad.
Pues muy bien, muchas gracias a ustedes y fantástica la labor que hacen.
Pues ya son las 10 de la mañana, hora de recibir al siguiente invitado en la mañana de hoy, al candidato a la alcaldía del Puerto de la Cruz por el Partido Popular, don Ángel Montañés Ríos. Muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal la campaña?
Pues bien, con mucha energía y ya en la recta final de la misma.
Ya, recta final poca, que queda una semana todavía, así que hay que guardar pilas, ¿eh? Hay que guardar pilas que no se gasten.
Sí, recta final, digo, porque nosotros hace muchísimos años que estamos ya trabajando, digo, muchísimos años dentro de lo que puede ser un mandato, llevamos los cuatro dejándonos la piel, con lo cual ahora ella es la recta final.
Pero ahora estás de vacaciones en tu trabajo, estás dedicado 100% al Puerto de la Cruz, a intentar explicar el programa político del Partido Popular a los vecinos, y estás habiendo un feedback, habrá devolución. ¿Qué sentimientos te está acompañando estos días? ¿Qué sensaciones estás recibiendo de la ciudadanía del Puerto de la Cruz?
En estos días en los que estoy ahora mismo a full time con la campaña, estoy a dedicación exclusiva, estoy ratificando aquello que he vivido durante estos cuatro años, y es que el portugués se siente que se le ha abandonado desde que entró el Partido Socialista en el Puerto de la Cruz a gestionar los intereses de la ciudad. El portugués transmite o nos transmite a los miembros del Partido Popular que no está de acuerdo con esta apuesta que se ha hecho por parte de Marco Sinese en fiesta, única y exclusivamente en fiesta, en intentar conseguir que la ciudad avance única y exclusivamente con actos lúdicos, y nos está pidiendo que seamos fuertes, que lleguemos hasta el final de la campaña haciendo extensivo el programa a todos y cada uno de nuestros vecinos para que lo conozcan, porque aquel que lo va leyendo, aquel que lo va estudiando, se ha dado cuenta de que nuestro programa, el que está colgado en nuestra página web, el que está visible y que cualquiera lo puede consultar, es un programa para una ciudad, es un programa para un proyecto de municipio, que no es un programa para ganar las elecciones. Es un proyecto que va mucho más allá de los cuatro años.
Hay compromisos muy concretos en ese programa electoral donde ponéis acciones con principio y fin, es decir, cosas realizables. Pero hay otras que son proyectos a largo plazo, es decir, sí, hacia dónde queréis llevar el puerto. A grandes rasgos, ¿cómo puedes definir tú el proyecto del Partido Popular a 30 años vista? Es decir, ¿qué queréis? ¿A dónde queremos llevar el Puerto de la Cruz?
Queremos conseguir esa revolución urbanística, y así lo definimos, esa revolución urbanística que se merece el puerto. El puerto lleva 30 años con políticos que van diciendo yo haría, pero que nunca hace. Y eso yo creo que es algo que no es bueno. Esta semana tuve la oportunidad de estar en la inauguración de un establecimiento aquí en el Valle, un establecimiento en el que se ha invertido bastante dinero, concretamente en el Puerto de la Cruz.
Se puede decir.
O sea, bueno, es Tito.
Tito Botiquita en la Casa Abaco.
En la Casa Abaco, la verdad que felicito a esa iniciativa empresarial por el trabajo que han hecho, porque creo que es maravilloso.
Si nos pongan publicidad, tenemos que decir que es conveniente visitarla.
Vale, bueno,
ya iremos después nosotros a decirle, ponga usted publicidad.
Bueno, pues han hecho un gran trabajo, creo que el puerto necesitaba algo así. Complementaba también la oferta ya muy buena que se ha empezado a establecer desde hace 10 años en el municipio, gastronómica. Ahora también se convierte en un lugar de ocio, pero me encontraba con mucha gente que era del puerto o que, bueno, tenía alguna relación con el puerto. Y todo el mundo mencionaba siempre la misma palabra, el potencial. Entonces llegó un momento de la noche en el que dije, es que precisamente yo estoy hasta las mismísimas narices de que todo el mundo hable del potencial. El potencial, si se queda en potencial, no sirve para absolutamente nada. y por eso tenemos que tener un proyecto para que esto se convierta en lo que necesitamos todos. En el puerto de la Cruz competitivo, en el puerto de la Cruz que sea diferente a otros destinos turísticos y en el puerto de la Cruz que abandone ya eso que todo el mundo nombra, la vejez, la dejadez, la falta de limpieza, etcétera, etcétera. Ese es mi proyecto, un proyecto de futuro que pasa fundamentalmente por esa transformación del municipio sin perder la esencia del mismo. Apostando por las grandes infraestructuras, pero también por las pequeñas, aquellas que nos permiten que tengamos una imagen general distinta. Y por supuesto, trabajando de forma seria para que los servicios también se renueven. Los servicios que se prestan en el municipio. Sin olvidarnos de otras muchas cosas, como la ayuda a aquellos que crean empleo y riqueza en el municipio, que son los empresarios, pero también a nuestros vecinos, a aquellos que lo necesitan de verdad, aquellos que no pueden ser contratados precisamente por los empresarios a los que vamos a ayudar. Creo que tenemos un proyecto bastante amplio para los próximos 8 años, 10 años o 12 años. Es un proyecto que, sinceramente, todo aquel que pueda leer nuestro programa se va a ilusionar, porque como bien apuntaba Diego, son cosas muy concretas en su mayoría, pero otras que requieren ese impulso en estos 4 años para que vean la luz en los próximos, como por ejemplo puede ser el puerto marítimo del puerto de la Cruz, en el que creemos que vamos a trabajar intensamente y que si afortunadamente y aprovechamos esta oportunidad de los portuenses, Manolo Domínguez finalmente gobierna esta comunidad autónoma y López Afonso accede a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife, podríamos tener sí o sí en los próximos años. En esa infraestructura creemos los tres, creemos tanto Manolo como López como yo, y si se alinea todo para que cada uno pueda gestionar lo que tiene que gestionar en cada una de las administraciones, esto puede ser una realidad. Pero insisto, no porque somos más listos o menos listos que otros, sino porque tenemos ganas y queremos transformar el puerto.
¿Le caben más camas hoteleras al puerto de la Cruz o ya con las que tenemos son suficientes?
Evidentemente, yo creo que cabe alguna cama más. Yo creo que cabe alguna cama más y además así está desarrollado dentro del plan de modernización y mejora de la ciudad y en el plan general de la ciudad. Mi obsesión ahora mismo es seguir en la línea de lo que hicimos durante 2015-2019, es seguir potenciando la reforma de la planta alojativa que actualmente tenemos. Porque bueno, a nadie se le escapa que lo que se está viviendo hoy aquí de reforma de la planta alojativa viene de aquel esfuerzo que se hizo. ¿O es que alguien dudará que haya un inversor hindú en este municipio para arreglar, para comprar, para transformar un hotel y para que luego se lo gestione una empresa hotelera que está afincada aquí en Tenerife? ¿Es casualidad o es fruto de ese trabajo tan intenso que hizo en su día Dimple Melwani, compañera hindú, que además trabajaba en esa compañía hotelera que va a gestionar ese Hotel San Telmo? Esto no es casualidad. Esto, por mucho que el alcalde quiera ponerse una medalla, creo que el que lo quiera entender lo entiende y el que no, pues bueno, pues se puede seguir engañando. O alguien entiende que el Hotel Tahoro es fruto del esfuerzo de Marco Sinese. Ese es fruto de un gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular, lo digo abiertamente, durante 2015-2019, que insistieron en que aquello tenía que ser una realidad y tras un intento fallido se trabajó. Nosotros
creo
queremos
que
seguir
por Afonso, en el momento que estuvo de consejo,
el que lo adjudicó, se inició la demolición y luego se paró con el COVID. Por eso lo de la primera piedra, me hacía mucha gracia cuando veía al alcalde con un casco y un chaleco, que no tenía ni idea de lo que estaban haciendo, pero bueno, con un casco y un chaleco hablando sobre la primera piedra. Pero no engañemos a los portugueses, si ya se empezó la demolición justo después de haber adjudicado el contrato. Oye, que luego ha habido problemas, bueno, muy bien, pero que esto se inició gracias al trabajo de otras fuerzas políticas. Pero bueno, hoy no vine a hablar de lo mal que lo ha hecho el PSOE, sino lo bien que queremos hacerlo nosotros. Queremos seguir consiguiendo que los hoteles del puerto sufran una transformación importante. Esa que han sufrido aquellos que, de una manera o de otra, vieron una oportunidad porque se hizo bien. Se hizo un plan de modernización y mejora, se firmaron unos convenios y había un consorcio de rehabilitación urbanística que era ágil. Lo que no podemos ver es que es lo que ha pasado con los últimos inversores. Los últimos inversores que han llegado y con los que no hemos tenido ningún tipo de vinculación desde el Partido Popular están sumamente cabreados con lo que está pasando en el puerto. Y alguno de ellos incluso está pensando no invertir ni un solo euro más por la parálisis en la administración. La parálisis en la administración. Y la parálisis en la administración se debe a que todo está centrado en lo mismo, en la fiesta. Y cuando la administración está sentada en la está centrada en la fiesta, no hay técnicos para ocuparse del resto. Y eso para el Partido Popular creo que es un error mayúsculo. Tenemos que tener claro cuáles son las prioridades de gobierno para sacar adelante este municipio e intentar bajar ese 24% de paro lo antes posible.
No hay problemas de personal, es decir, no hace falta incorporar más personal al ayuntamiento, simplemente reorganizarlo y dedicar a las funciones que hay que priorizar, ¿no? Es decir, que menos fiesta y más gestión.
Hay que priorizar, hay que ordenar. Este gobierno, el gobierno de coalición de Partido Socialista y Asamblea Ciudadana, es un gobierno chapucero, que hace las cosas de hoy para mañana, que no planifica. No hay una planificación de ciudad, no hay una planificación de las contrataciones, no hay una planificación de las ordenanzas, no hay una planificación de contratación de personal. Es todo de hoy para hoy y en base a lo que, bueno, pues mañana, ayer se me ocurrió, mañana lo desarrollo. Eso es lo peor que le puede pasar a una administración, porque primero lo que hace es derrochar medios. Estamos haciendo lo mismo continuamente. El carnaval, pues hacemos hoy carnaval, el año que viene volvemos a hacer carnaval. Oiga, en el carnaval siempre requiere algo que es parecido. Bueno, pues eso que es parecido y que no cambia, lo podemos licitar para los próximos 4 años. Eso se llama gestión administrativa, ahorro de recursos. Eso es lo que proponemos desde el Partido Popular y le hemos insistido al gobierno del Partido Socialista que lo haga durante este mandato, que lo haga. Ahora que teníamos posibilidades, porque había dinero, se podía hacer un presupuesto además más holgado porque no existía regla de gasto, lo que tocaba era ordenar y planificar. No hay una planificación turística. Se reúne a los hoteleros una semana antes de Fitur para decirles qué vamos a llevar a Fitur. O mira qué vídeos han preparado, que no se sabe si aquello es...
Año a año, no hay una planificación a 5 años
vista. No hay ninguna, no hay ninguna.
Pero
no hay ninguna.
¿Empresa no puede tener objetivos a 5 años vista?
Claro que no. Había un plan de marketing del que hablábamos durante 2015-2019, que se trabajó conjuntamente con Turismo de Tenerife, un plan de marketing específico para el Puerto de la Cruz, que ese plan de marketing desapareció. Y un día cuando preguntamos por el plan de marketing, precisamente cuando más lo necesitábamos, que era durante el post-COVID inmediato, nos dicen que no hace falta plan de marketing para el municipio, que las acciones se irán desarrollando bajo el paraguas de Turismo de Tenerife. Vale, muy bien, pero existía dentro del Turismo de Tenerife un plan de marketing específico para el puerto. Esto es lo que digo, la chapucería, la mala gestión que hemos tenido durante estos 4 años, el despilfarro. Hemos tirado muchísimo dinero en cosas que no han servido para absolutamente nada. Yo como candidato a la alcaldía me niego a que esto vuelva a suceder. Yo no sé, a lo mejor, como tú, Diego, por nuestra formación, estamos acostumbrados a que las cosas estén ordenadas. En una empresa, si no están las cosas ordenadas, no funciona. Y la empresa se va...
Te arriesgas a cometer muchos errores.
Y pierdes mucho dinero y al final acabas donde acabas. Las empresas ordenadas son las que funcionan y las administraciones ordenadas son las que funcionan. Vemos los Ralejos, que da gusto, cómo está funcionando de forma ordenada durante muchísimos años. Vimos cómo ordenando la casa durante 2015-2019 empezamos a ver cosas, empezamos a ver acciones, pero lo que hemos visto es que ahora lo que ha inundado la administración local es el desorden, el caos, el despilfarro. Luces de Navidad contratadas sin contrato, gestionadas sin contrato. Vemos que los contratos de servicio no se ha renovado ni uno solo en 4 años.
Cuando hablamos de servicios, no es servicios públicos, sino servicios...
limpieza,
recoge basura,
limpieza agua, de jardina, limpieza de instalaciones municipales,
electricidad pública...
Todo aquello que queda... Ni uno se ha renovado, ni uno. Y todavía el alcalde en un debate se atreve a decir, en un momento determinado, que es que, oiga, a mí se me venció un contrato en el año 2019. Uno en el 2019, otro en el 2022, otro... Y no ha renovado ni uno solo. 4 años y ni un solo contrato. ¿Qué ha estado haciendo? Me hace gracia cuando... No, salvando vidas. Sí, salvando vidas lo hacían todos los municipios. O intentando que la gente lo pasara lo mejor posible durante el COVID. Pero eso no es excusa para el resto. Y las cifras están ahí. Cuando en todos los municipios, por el boom turístico que ha habido, las cosas han ido a mejor, en el puerto han estado estancadas. Hemos perdido empresas, el nivel de desempleo se ha reducido una porquería, perdón por la expresión, pero es así, una porquería. Si lo comparamos con el resto de municipios, hablamos de cifras récord de desempleo, pero por Dios, que estamos hablando de que se ha gastado muchísimo dinero en este municipio, que hemos tenido un boom turístico que ha sucedido en toda España, en toda Europa y en todo el mundo, y que no lo hemos sabido aprovechar, y que simplemente ha servido para descender un 0,7% el paro en este municipio. Creo que hay cosas que no son justificables. Y por eso nosotros del Partido Popular lo más importante dentro de nuestro programa es tener un orden y tener un proyecto. Y eso es lo que hemos plasmado en nuestro programa electoral.
El Muelle Deportivo Pesquero de Puerto La Cruz, que a algunos ya hemos perdido la idea de qué va, de en qué consiste, lleva una parte de tierra muy importante, que se podía estar ejecutando, se podía estar acelerando, independientemente que existiera el dique exterior, ¿no? Y además también está en cuestión si el muelle tiene unas dimensiones apropiadas, si va a tener uso de tráfico de pasajeros o simplemente embarcaciones recreativas. ¿El Partido Popular va a hacer alguna modificación sobre el proyecto original, en el sentido de que se va a ampliar la bocana del puerto, se va a hacer capacidad para que entren transatlánticos o capacidad de tránsito de pasajeros, o se va a quedar como está?
Bueno, lo primero, y creo que me entenderá todo el mundo, lo primero que tiene que haber es proyecto. Lo que hay a día de hoy es un proyecto básico, un anteproyecto, por así decirlo. Tocaban estos 4 años haber ido definiendo ese proyecto de forma paralela a la tramitación ambiental, haber puesto un poco de interés en esto. Todas las administraciones implicadas. El Partido Socialista, ya saben que desde el minuto uno que accedió al gobierno, tanto aquí como en el Cabildo, dijeron que aquello era, lo que habíamos desarrollado era papel mojado, y que ellos querían otra cosa que yo no la he visto, tú tampoco, Diego, ni nadie la ha visto. Lo que hemos visto del Partido Socialista...
Infraestructura portuaria, el nombre sí.
¿Tú te acuerdas cómo se llamaba aquel mago, David Copperfield, sí, que hizo desaparecer la Torre Eiffel?
Lo que se pusiera el tío...
Bueno, pues esto fue igual. Esto lo han hecho Pedro Martín y don Marcos Inese, han hecho desaparecer el muelle. Le han puesto algo por encima y ha desaparecido, porque nadie ha conseguido que se diga una sola palabra sobre el muelle. Solamente que está pendiente de la declaración ambiental. Solamente la declaración ambiental de la ordenación.
De los cebadales y de las cucarachas, ya luego los carabajos.
Todos sabemos, Diego, que un proyecto de esta envergadura tendría que estar trabajando permanentemente e ir desarrollando todos aquellos documentos complementarios, todos aquellos estudios complementarios que requiere el proyecto para que pueda ver la luz, entre ellos la reurbanización de todo el espacio complementario. Oye, ¿por dónde vamos a acceder? Porque hay que pensar por dónde se va a acceder a ese puerto. Hay que pensar qué vamos a hacer con aquellas viviendas que están afectadas y que hay que ir expropiando. Tendríamos que haber ido avanzando en ese sentido, pero que se ha hecho absolutamente nada. Nosotros en el Partido Popular, y yo concretamente, creo en este proyecto y voy a trabajar para que este proyecto sea una realidad. Pero lo que no voy a mentir es a los ciudadanos, no les voy a decir que ahora mismo, en la situación en la que estamos, en el primer año vamos a hacer algo o en el segundo año. Toca mucho por delante de proyección, de trabajo de gabinete, de convencer al resto de administraciones otra vez de que el puerto de la Cruz es importante. Pero no podemos seguir esperando a esto.
Entonces, ¿podemos decir que el proyecto está a nivel cero o está en cotas negativas?
El proyecto, cuando se terminó en el año 2019, estaba más avanzado que nunca. Había anteproyecto, había una ordenación del espacio, había un informe ambiental que estaba pendiente de la evaluación y se estaba trabajando también en la reordenación del espacio. Ahora mismo se ha quedado en ese punto.
¿Se puede coger en ese punto?
Por supuesto.
¿O eso ha caducado?
Estoy totalmente convencido de que se puede coger en ese punto, y además, cuando ya se desarrollen los proyectos es cuando vamos a ver cuál va a ser la terminación final. Vale. Pero antes te quería comentar una cosa. Nosotros en el Partido Popular creemos que no podemos estar esperando ahora 8 años para embellecer ese espacio que tenemos ahí. 8 años, que digo, que vamos a ser optimistas, 4. No podemos esperar 4 años para embellecer esa zona. Nosotros del Partido Popular entendemos que el año 1 hay que embellecer todo ese espacio de forma transitoria para que todo aquel que venga al puerto de la Cruz a aparcar, a pasear, pueda disfrutar del mismo. Entonces, lo que proponemos es, primero, incrementar el número de plazas de aparcamiento, que es posible mediante una construcción modular, que además después es trasladable a otro espacio. Podemos dotarla de aproximadamente unas 300 plazas de aparcamiento nuevas, mejorar el acceso a la parcela. Y bueno, en estos días vamos a hacer una presentación de lo que nosotros creemos que se puede hacer en ese espacio. Y por supuesto, embellecerlo. Da gusto ir a otros sitios en los que tenemos, en los que hay parking parecidos, pero que son parking agradables, que están bien asfaltados, que tienen alguna dotación complementaria. Eso es lo que queremos hacer de inmediato. Que no va a ser dinero tirado, sino todo lo contrario. Cualquier euro que se invierta en embellecer la ciudad va a ser euro que se va a devolver, porque alguien se va contento porque ha visto una ciudad hermosa, una ciudad que sea atractiva. Y eso es una acción que queremos hacer inmediata. Embellecimiento e incremento de las plazas de aparcamiento. Eso tiene que ser exprés. Es de las primeras cosas que quiero hacer si el 28 de mayo ganamos las elecciones en el Partido Popular.
Modelo de gestión de la piscina, del Centro Insular de Deportes Acuáticos, para que no pasen como ha pasado en otras situaciones, en las que se entrega una infraestructura y después se queda cerrada porque no hay manera de gestionarla.
Pues el que estaba establecido cuando nos fuimos, que era...
es que ahora se han sembrado dudas.
Había una gestión que iba a ser a cargo del Cabildo Insular de Tenerife, pero en la que tenían cabida todos los clubes y deportistas o personas que quieren realizar ejercicio físico del municipio. No hay tantas licencias en Tenerife.
¿Pero lo va a gestionar IDECO o lo va a gestionar un organismo?
Eso sí que es lo que no sabemos qué es lo que va a hacer. Eso no sabemos porque el gobierno actual no ha dicho absolutamente nada. No ha dicho absolutamente nada. Y al no decir absolutamente nada, no sabemos por dónde van los tiros. El otro día sí nos llegó alguna información de que el presidente del Cabildo quería que fuera IDECO el que lo gestionara. Bueno, oye, no es mala opción que sea IDECO la que lo gestione, pero yo creo que tenemos que tener todos claro que tiene que tener cabida el deportista municipal. Que tiene que tener una cabida y además ordenada, que permita que no haya ningún deportista del puerto que se tenga que ir fuera a practicar la natación, pero que tenemos que tenerla clara. Y eso lo teníamos que haber tenido claro hace muchísimo tiempo. Estamos próximos a terminar la ejecución de la piscina y no se ha hablado absolutamente nada, pese a que el Partido Popular lo ha preguntado aquí y lo ha preguntado en el Cabildo Insular de Tenerife. Nuestro grupo insular, lo ha preguntado. Y se nos ha dicho, bueno, sí, ya veremos, estamos ahí, tal. Bueno, va a ser un, en el Cabildo sí nos dijeron, va a ser un centro de alto rendimiento insular. Bueno, claro, lo sabíamos.
Sí se llama.
Pero el puerto tiene que tener un peso importante, entre otras cosas, porque es el municipio, que creo que el alcalde no se ha enterado de esto todavía, es el municipio el que paga el canon de costa, que van a ser 70.000 euros todos los años. Que es verdad que frente al gasto total de la instalación, no es la parte más importante, pero ya estamos pagando algo, con lo cual quiere decir que este centro es algo del puerto, y como es algo del puerto, el puerto tendrá que decidir para sus deportistas y también para que se convierta en esa oferta turística que todos estamos deseando, que fue por lo que luchamos nosotros. Luchamos porque, oiga, necesitamos una piscina nueva porque se rompió a los 6 meses de nosotros acceder al gobierno. Conseguimos que el Cabildo pusiera el punto de mira en el puerto, en un proyecto que no venía para el puerto. ¿Vale? Apostamos porque ese proyecto fuera lo mejor posible para precisamente no solo dar cobertura a los clubes, sino también ser un atractivo turístico. Ya lo conseguimos, pese a que alguno lo intentó parar. Alguno que es del Partido Socialista Obrero Español y del Cabildo Insular de Tenerife, pero también siendo cómplice el alcalde del Puerto de la Cruz. Afortunadamente la ciudadanía reaccionó, los partidos políticos de la oposición reaccionamos y esto se ejecutó. Pero eso es lo que queremos para el puerto. Infraestructuras de calidad que sirvan para dar servicio a nuestros vecinos, pero también para mejorar nuestra oferta turística.
Bueno, pues para finalizar, le damos un par de minutitos para que convenza a nuestros oyentes de que la mejor opción a la que pueden votar en las próximas elecciones del 28, del domingo que viene, es la del Partido Popular.
Pues yo quiero dirigirme a todos los portuenses pidiéndoles que hagan una reflexión. Los próximos 4 años no son ninguna tontería. Si continuamos en esta senda del despilfarro, el descontrol, la mala gestión del municipio, nos podemos sumir en una de esas grandes crisis que ha hecho que el puerto no avance. Creo que tenemos que cambiar. Y nuestro proyecto, el proyecto del Partido Popular, el proyecto que yo encabezo, creo que ofrece algo muy importante para los portugueses, que es futuro. Un futuro con trabajo, un futuro con obras, un futuro con un cambio importante de la ciudad y un futuro que permita que nuestros hijos puedan vivir en el municipio. Por tanto, en las próximas elecciones los portugueses tendrán que elegir entre solo fiestas o futuro. Y el Partido Popular le ofrece un futuro y le ofrece mucho trabajo para conseguirlo.
Pues don Ángel Montañés, ¿qué le digo yo? Que muchísima suerte y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. No sé si la semana que viene tendrá huequito. Si lo tiene, tendrá un huequito. Que
lo tendré seguro.
Lo cuente por aquí a nuestros oyentes. Y nada, le deseo lo mejor, que es lo mejor para el Puerto de la Cruz. Que sea lo que Dios quiera, que Dios nos coja confesado y que disfrutemos de lo votado.
Muchísimas gracias, Diego. Yo creo que estamos ante un momento importante y espero que los resultados sean buenos para el Partido Popular. Estamos trabajando para ello y hasta el 28 seguiremos trabajando. Posteriormente, sudaremos la camiseta como nunca.
Ángel Montañez Ríos, candidato a la alcaldía del Puerto de la Cruz por la formación política Partido Popular. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Un placer.
Pues para acabar el programa de hoy vamos a celebrar el 50 aniversario de la implantación de Toyota en Canarias. Toyota Canarias lleva 50 años acompañándonos a todos los canarios. Y para eso está celebrando un circuito Toyota Canarias que itinerante y su tercera parada este fin de semana va a recalar aquí en el norte de Tenerife, en Toyonorte. Y para hablar de ello tenemos al especialista, al que sabe de esto de conducir coche, a Antonio Estalella, que no lo he dicho mal el apellido, ¿verdad, Antonio? Buenos días.
Lo has dicho bien, Diego. Buenos días.
Estalella. Yo últimamente tengo un problema de dislexia verbal, pero bueno, ya la iremos corrigiendo.
Bueno. El apellido tiene su tecla, pero bueno, una vez que lo nombras dos veces ya lo tienes fácil y además te lo quedas rápido.
Pues Antonio, que ahí no nos vamos a equivocar. Cuéntanos a todos los oyentes de Gente Radio qué nos ofrece Toyota Canarias este fin de semana aquí en Toyonorte.
Bueno, como tú bien has comentado, es la tercera parada de un circuito que a través de para celebrar el 50 aniversario de Toyota en Canarias, pues la marca ha decidido lanzar un poco, pues oye, que la gente vaya al concesionario, que participe de algo divertido, que es la simulación, ¿no? Entonces, precisamente hemos desarrollado un coche como el que con el que participamos en el Campeonato Regional de Canarias. Y bueno, hay una serie de premios que se establecen. El ganador recibía 200 euros y según vayan quedando, pues hay distintos premios, una mochila, sillas de camping y bueno, gordas, en fin, distintos detalles de propios de este tipo de eventos.
Pero el mejor premio es conducir, el simulador es una maravilla, ¿no? Creo que tienes la sensación de conducir un coche de rally.
Muy bien, y además... se da la circunstancia que el premio final de a lo largo del final de año se hará una prueba en el que el mejor tiempo pues recibirá un premio de ir al MSI de Teo Martín, pues a ver el museo, enseñarle pues de dónde ha partido el coche con el que participamos en el Regional de Canarias. Ese sería el premio final que tenemos para el ganador del circuito Toyota en Canarias.
¿Dónde se pueden apuntar los que estén interesados en montarse en ese simulador?
Sería cuestión de acercarse a las instalaciones de Toyonorte y poder apuntarse ahí directamente, que a partir del viernes 19 a las 4 de la tarde y el sábado 20, que es mañana, a las 10 de la mañana.
¿Alguna edad, alguna limitación o cualquier persona se puede acercar?
Cualquier persona puede asistir al evento.
¿Niños, personas mayores, no hace falta tener capacidades?
Personas mayores, al que le apasione y le guste pues esto de la competición, en fin, y tratar de pasar un rato agradable. Y bueno, pues todos los toyotistas, que sabes que en Canarias hay muchos, pues pueden participar del evento.
Hoy 19 a partir de las 4 de la tarde, ¿no?
De las 4 de la tarde en Toyonorte, en las instalaciones de Puerto de la Cruz.
Y a partir de mañana, a las 10 de la mañana.
A partir de las 10 de la mañana, Diego, sí.
Niños, padres, abuelos, todos se pueden montar
aquí. Padres, abuelos, quien quiera, cualquier persona puede participar.
Y cuidadito, y niñas, madres y abuelas.
Madre y abuela también pueden, por supuesto, vaya.
Pues sí, la verdad es que la afición al rally en Canarias está calando.
En Canarias hay una afición grande y bueno, pues hemos tratado de incrementar nuestras participaciones en las pruebas con estos eventos, pues bueno, pues atraer un poco a que Toyota pues está presente en Canarias de varias maneras, tanto con evidentemente, como todos sabemos, con un producto que tiene 10. Y a su vez, oye, pues hacer partícipe a todo el mundo de la marca.
Pues aquellos que tengan ganas de tener la sensación de conducir un coche de rally de primera línea, esta tarde a partir de las 4 y mañana a partir de las 10, tienen la posibilidad en Toyonorte de montarse virtualmente en un simulador de un coche de Toyota rally. Y van a tener sensaciones muy parecidas. Y encima, premios súper atractivos y el mayor de ellos, el poder estar dentro de un coche real. Antonio, ¿algo que se nos quede por detrás para que nuestros oyentes animen?
No, simplemente era pues comunicar la acción que se va a hacer en Toyonorte. Y darte las gracias a ti por permitirnos el comunicarlo.
Pues Antonio, nada que te digo, que algún día me montaré yo en un coche de rally que me da un poquito de miedo, pero bueno, tiene que ser una pasada.
Bueno, cuando tú quieras, sabes que tienes el teléfono abierto para cuando te apetezca, pues lo hacemos.
Antonio Estalella, ya digo tu apellido perfectamente, sí, de Tecarerilla.
Ya lo comiste rápido.
Muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes de Gente Radio este estupendo evento que va a celebrarse este fin de semana en el norte, en Toyo Norte.
Gracias a ti, Diego, gracias a ti.
Un abrazo.
Un saludo.
Bueno, pues con esta información tan interesante para este fin de semana de campaña electoral, que no solamente hay política en el mundo mundial, también hay aficiones y cositas que hacer. Y la verdad es que es muy recomendable. Se puede pasar una buena tarde de hoy, día 19, o una buena mañana de mañana, día 20, en Toyo Norte, disfrutando de este simulador que, de manera itinerante, Toyota Canarias, por motivo de su 50 aniversario, ha tenido bien ofrecernos a todos los enamorados de la conducción de rally. Mañana volveremos a estar de vacaciones, porque es sábado. Así que nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Ya me gustaría a mí mañana también tener tiempo para poder aportarles a todos ustedes distintos programas políticos de los que ya nos van quedando pocos días. Siete días y dos nueve para las próximas elecciones, así que sigan pensando en quién votar y mientras tanto disfruten del norte de la Tenerife. El lunes a las 7:30, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices.